Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que ya están pendientes de la información, el análisis, a los que buscan también compañía, agua y más agua. Ha llovido mucho y va a seguir haciéndolo este domingo. El cuerpo sin vida de un hombre de 65 años ha sido encontrado a unos 20 metros de un vehículo, posiblemente arrastrado por la corriente en Dos Hermanas, en Sevilla. Y es que en Andalucía es donde más se ha hecho notar el agua. El Servicio de Emergencias Andaluz, desde hace 24 horas, ha atendido 520 incidencias por la lluvia. Especialmente está sufriendo el agua Sevilla, y ha habido 443 incidencias. Hay varias provincias en alerta para este domingo, así que sean prudentes porque va a seguir lloviendo mucho en buena parte de España. Y tres semanas después del tortuoso Comité Federal que descabalgó a Sánchez y que les contamos aquí, este domingo estamos ante un nuevo Comité Federal de los Socialistas, que en realidad es el primer paso para que justo dentro de una semana, quizá menos, el próximo sábado, ya se verá si es el sábado o el domingo, Mariano Rajoy sea investido presidente del gobierno y por fin tengamos gobierno. Es, ya digo, el primer escalón que va a dejarnos resuelta la solución del Ejecutivo después de 10 meses. En el Comité Federal del PSOE que se celebra hoy, no se va a decidir si el PSOE se estira o no. O sea, esa no está en cuestión. Parece bastante claro que va a ganar la posición favorable a la abstención. Lo que en realidad se decide, o en realidad lo que vamos a ver, es cuál es la profundidad de la crisis del PSOE. Hoy vamos a ver hasta dónde llegan las heridas del PSOE. Vamos a ver si el PSOE entra en planta o sigue en la UBI. Ayer hubo un autoescrache a la puerta de Ferraz de unos pocos militantes que reclamaban el no.
¡Somos socialistas! ¡No del PP! ¡Somos socialistas! ¡No!
Fueron unos 200 militantes, pero ya digo que la posición del no, salvo sorpresa, es minoritaria. Va a haber en torno a 250 miembros en el Comité Federal que voten esta mañana. Digo en torno a 250 porque nunca se sabe cuántos van a ir. Se espera, la dirección actual del PSOE, la gestora, espera que la votación sobre el no o la abstención la va a ganar, espera la gestora, por 50 votos de diferencia. Va a sacarle 50 votos a los partidarios del no, lo cual es una diferencia bastante considerable. ¿Por qué va a ganar la abstención? Bueno, porque la abstención la apoyan federaciones bastante potentes, o las más potentes, como son Andalucía, sobre todo Andalucía. Andalucía va a votar la federación. Los miembros de la Federación Andaluza van a votar en bloque en favor de la abstención. También la Federación Extremeña, la Castellano-Manchega. A favor del no están federaciones como la del PSC. Bueno, el PSC no es una federación, el PSC es otro partido. De hecho, el viernes tuvieron una reunión en el PSC y se ratificaron en que van a mantener el no en el Comité Federal y cuando se vote en el Congreso de los Diputados. El PSC va a seguir en el no hasta el final. También están en el no federaciones como el País Vasco, Navarra, Rioja, Baleares. Y luego hay otras federaciones que están divididas. Madrid es un ejemplo. Una parte de los miembros del comité de la Federación Madrileña votarán a favor de la abstención, otros votarán a favor del no. Pero en cualquier caso, las previsiones, ya digo, son de una victoria amplia de la abstención. Otra cosa bien diferente es cómo se concreta esa abstención. Hay fundamentalmente dos posibilidades. una abstención general del Grupo Socialista en la segunda votación, que es la propuesta de la Federación Andaluza. Esto es lo que quiere Susana Díaz. Que cuando llegue el debate de investidura, en la segunda votación, los 84 diputados socialistas voten abstención. Bueno, eso tiene un problema, y es que, como les digo, el PSC va a llevar hasta el final el no. Los 7 diputados del PSC van a votar no. Luego, además, están los 2 diputados de Baleares, que probablemente lleven hasta el final el no. Está Margarita Robles. Al final, se puede encontrar el día de la investidura el PSOE, si propone la abstención en bloque, con 11 diputados de los 84 que no obedezcan lo que el partido ha decidido. Claro, este es el inconveniente de que hoy se decida una abstención en bloque, que habrá un grupo, 10, 11 diputados, que votarán no en cualquier caso. Porque no todos los que hoy defienden el no y van a votar no luego, cuando llegue el momento de la investidura, mantendrán el no. No, ya hay federaciones que han dicho, bueno, yo defiendo en el Comité Federal el no, pero me someto a la disciplina de voto, que es lo que ha dicho, por ejemplo, Idoia Mendia en el País Vasco. 11, en torno a 11 diputados desobedecerían la decisión de una abstención en bloque. Claro, en esta situación hay quien defiende que, en vez de optar por la abstención en bloque, como quiere Susana Díaz, que se decida una abstención mínima y así la foto queda más bonita. No se nota que el PSOE está dividido, porque los 11 noes, que en cualquier caso van a votar que no, se disolverían en los otros noes del resto del grupo parlamentario. Solo habría 11 abstenciones para facilitar el gobierno de Mariano Rajoy. Esta es la segunda fórmula, abstención mínima. ¿Quién está por esa abstención mínima? Hombre, parece que están a favor de la abstención mínima los varones que se apoyan en Podemos. Extremadura, Aragón, serían partidarios de la abstención mínima, porque eso les complica menos la vida. Si al final hay abstención en bloque, Podemos les presiona más. Ayer estuvimos hablando con una histórica del PSC, con Ana Batlleró, que, claro, defendía la abstención mínima para no forzar mucho al partido.
Pero a estas alturas del momento político, pues parece que al final, pues Mariano Rajoy va a ser investido. Bueno, podríamos decidir que todo el mundo se abstiene, que se abstienen 11, se podría decidir que hay libertad de voto sabiendo que por lo menos 11 van a votar, porque no hay mucha más salida. Hay muchas cosas a hacer. La única que no se puede hacer es forzarse mucho.
Forzarse mucho no se puede hacer, dice el PSC. Por lo tanto, abstención mínima. Ya digo, esto es lo que le gustaría a Lambán, Fernández, Vara, Chimo Puig, que dependen de Podemos. Pero es que Susana Díaz quiere forzar, quiere pasar página cuanto antes del periodo de Sánchez. Si no hay acuerdo sobre qué hacer, si no hay acuerdo entre la abstención mínima y la abstención en bloque, pueden decidir posponer el asunto, pero eso sería muy mala señal. Eso significaría, bueno, que la herida sigue siendo muy profunda, que no se han empezado a restañar las diferencias. Ya veremos qué sucede. Ya digo que esto es lo relevante en el Comité Federal de hoy. Lo relevante es ver si la cosa se ha empezado a ordenar, si se empiezan a resolver las diferencias, si se recompone el partido. En el PSOE comenzó a imponerse cierta cordura en el momento en el que quitaron a Sánchez. Quitar a Sánchez y optar por la abstención eran lo mismo. En realidad, la batalla para quitar a Sánchez era la batalla para que el partido pudiera abstenerse. la cordura seguiría abriéndose paso si hubiese una abstención en bloque, que sería lo más conveniente. Claro, eso de la abstención en bloque significa, bueno, que el PSC campa por sus respetos. Pero ojo que al PSOE le interesa ir recomponiéndose. Al PSOE no le interesa una legislatura demasiado corta. Es decir, al PSOE en este momento le interesa pacificar, pacificar y pacificar, que gobierne el PP, que se estrelle el PP, y que ellos puedan ganar tiempo, que el PSOE pueda ganar tiempo, porque Podemos, claro, está detrás. Y entonces al PSOE le interesa ganar tiempo para poder recomponerse y para poderle plantar cara a Podemos, que inmediatamente querrá materializar el sorpaso. El PSOE tiene una larga marcha por delante. Javier Fernández, el presidente de la gestora, se quiere ir cuanto antes. Ya ha dicho que quiere congreso en marzo. Y en la legislatura, que comenzará el próximo domingo, al PSOE le interesa, ya digo, tener tiempo para rehacerse y alejarse cuanto antes de Podemos. Al PSOE lo que le ha hecho mucho daño ha sido acercarse a Podemos, como ha hecho con los llamados ayuntamientos del cambio. Porque ese abrazo con Podemos ha sido el abrazo del oso, el abrazo que le ha asfixiado. El PSOE, cuanto antes tenga una posición común, cuanto antes se aleje de Podemos, cuanto antes vuelva a sus esencias socialdemócratas, más posibilidad tiene de rehacerse y ganar su espacio de centro-izquierda. El problema del PSOE es que si pierde el centro-izquierda, pierde la posición, su posición natural. Si pretende moverse hacia la izquierda-izquierda, que es donde está Podemos, pierde el centro-izquierda y entonces es cuando pierde la posibilidad de ser la fuerza de izquierda líder. Claro, no sé si esto lo tienen muy claro en el Partido Socialista, pero a todas luces es lo que parece más conveniente. Por tanto, si hoy el PSOE mostrase una cierta unidad, si hoy el PSOE consiguiera ponerse de acuerdo en una abstención en bloque, dejando al PSC que haga lo que le dé la gana y que sea, bueno, pues el partido amigo que hace la guerra por su cuenta, pues hombre, más camino tiene hecho para su recomposición. Ayer, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, se felicitaba porque el PSOE hubiera cambiado de actitud y pedía pagar con generosidad, atención, interesante esto, pedía González Pons pagar con generosidad la generosidad socialista.
Ha llegado la hora, después de un año, de hacer cosas juntos, y ha llegado la hora de pagar con generosidad del Partido Popular la generosidad que otros sean capaces de tener.
¿Por qué es interesante esto que está diciendo Esteban González Pons? Porque el PP tiene por delante la tarea de cambiar de actitud, ¿eh? Ya veremos qué pasa cuando se celebre el Congreso del Partido Popular, pero desde luego el PP no puede seguir con el autismo hacia la sociedad y hacia los partidos constitucionales que ha tenido hasta ahora. PP tiene que reeducarse, no ser ese partido autista de mayorías absolutas. Hay quien dentro del PP vio con satisfacción la polarización creciente de la vida política. Hay quien vio con satisfacción que el PSOE se desdibujara. Hay quien vio con satisfacción que emergieran grupos mediáticos que enaltecían a Podemos. Esto puede ser rentable a corto plazo, pero a largo plazo es muy malo, para el país, incluso muy malo para el Partido Popular. Este es el momento en el que Rajoy tiene que hacer de cánovas, es decir, en el que tiene que favorecer a Sagasta, en el que tiene que favorecer que resurja el PSOE. decir, mal iría la cosa si el Partido Popular no cambia su autismo por una mayor relación con partidos constitucionales y con la sociedad, sobre todo con la sociedad, y si no se aleja de la polarización. Ayer Ciudadanos, a través del secretario de Comunicación, Fernando Paramo, aseguraba que lo importante es que arranque la legislatura.
Importa poco cómo lo hacen. Lo que le importa a muchos españoles, a la gran mayoría, según lo que dicen las encuestas, es que lo hagan, es que la legislatura se ponga en marcha.
Y este es el sonido que nos llega desde Irak, desde cerca de Mosul. Es un sonido estremecedor, es el sonido de las campanas de los pueblos cercanos, pueblos cristianos cercanos a Mosul. Vuelven a sonar las campanas cerca de Mosul. Eso significa que el autodenominado Estado Islámico ha perdido el control de algunos de esos pueblos. Cuando el Daesh llegó a Mosul, lo primero que hizo fue expulsar a todos los cristianos. Les dijo, si hoy os quedáis aquí, os tenéis que convertir, y si no, os matamos. Bueno, pues la operación para liberar Mosul ya ha liberado algunos de los pueblos cristianos circundantes y suenan las campanas, como han oído. Es un sonido, es el sonido de la libertad. El sonido de las campanas junto a Mosul es el sonido de la libertad. Las fuerzas de seguridad iraquíes han liberado la estratégica ciudad de Bartala, situada a 9 kilómetros de Mosul, y también han irrumpido en Al-Madanilla, que es otra localidad que está a 27 kilómetros de Mosul. Pero parece que el Daesh está utilizando ya escudos humanos. Algunas informaciones aseguran que cerca de 300 personas usadas como escudos humanos podrían haber muerto. La información no es precisa. Junto a las campanas, el otro sonido que llega de Mosul es este. La batalla de Mosul es decisiva para cientos de miles de personas que quieren escapar de la ciudad. El asalto a Mosul es un asalto anunciado desde hace meses. Pueden escapar de la ciudad 750.000 personas. Y en este momento solo hay capacidad para acoger en los campos de refugiados que se están levantando cerca de Mosul a 75.000 personas. La liberación de Mosul es esencial para acabar con el autodenominado Estado Islámico, que ni es Estado ni es islámico. No es Estado porque es un auténtico desastre, y no es islámico porque en realidad el Daesh no es islámico, es una expresión del nihilismo que utiliza como pretexto el Islam. El Estado Islámico llegó a tomar Mosul hace 2 años y medio porque Arabia Saudí alentó su creación para frenar la expansión de Irán, porque los estadounidenses se equivocaron de pleno con la invasión de 2003, porque los europeos hemos vendido armas a la zona, porque Turquía ha permitido que los yihadistas vendieran petróleo. Las causas son múltiples. Ahora la liberación de Mosul es una carrera contrarreloj, como fue la liberación de Europa en la Segunda Guerra Mundial. En esta liberación avanzan por un lado los peshmergas kurdos. Los peshmergas kurdos avanzan sobre todo desde el este. Luego está el ejército iraquí, también avanzando, y las milicias chiitas, apoyadas por Irán. Turquía quiere meter cuchara, pero Irak en principio no le quiere dejar. Ya veremos cómo acaba esto después de la liberación de Mosul. Aquí se juega mucho el futuro de Oriente Próximo, porque Arabia Saudí no quiere que los chiitas ganen protagonismo. Los turcos no quieren que los kurdos ganen protagonismo y tengan cierto control sobre la ciudad. Vamos a ver qué Irak sale después de la toma de Mosul. Desde luego, lo que sería una desgracia es partir el país, como defienden algunos, en zonas de control. Lo que hay que conseguir es un proyecto común en el que las diferentes etnias y confesiones puedan convivir. 6:19, una hora menos en Canarias. Estamos ya, aunque sea tan temprano, dispuestos a recibir con mucha atención y cariño sus mensajes en el 663-100-109. Ya saben que tienen que llegar a través de WhatsApp. Mensajes de textos, de voz, nos mandan si quieren también una foto, lo que quieran. Hay otras noticias que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Miles de mujeres exigen reactivar el revocatorio contra Maduro.
La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha encabezado una marcha de protesta en Caracas después de la suspensión de la consulta para revocar a Maduro.
Trump presenta su programa.
Si gana el 8 de noviembre, tomará medidas para evitar la concentración de poder en los medios de comunicación. El candidato republicano no renuncia a la polémica construcción de un muro en la frontera con México.
La operadora AT&T pagará más de 73 mil millones de euros por la productora Time Warner, la dueña de las cadenas CNN y TNT. Tensión en Alsasua.
Consuelo Ordóñez y otras tres víctimas de ETA plantan cara a los radicales que se manifestaban contra la Guardia Civil una semana después de la agresión de un grupo de 50 proetarras a dos agentes.
Brote de racismo tras el Brexit.
Un joven valenciano ha sido agredido en Londres en plena calle con una tabla por un británico que le exigía que hablara en inglés.
Pues menudo personaje. El Prenda abra desde la cárcel.
Uno de los cinco detenidos el pasado mes de julio por la presunta violación de una mujer en los Sanfermines, en una carta a la que ha tenido acceso 13 Televisión, acusa a la joven de mentir.
La Iglesia se prepara para el Día del Domun.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Misiones para colaborar con los más de 100.000 misioneros en todo el mundo, 13.000 españoles que trabajan día a día con los más necesitados.
Ovejas en el centro de Madrid.
Más de 2.000 ovejas cruzarán hoy las calles de la capital. Este año los pastores y sus rebaños llegan a Madrid a pie tras 5 años haciéndolo en camión.
El Barça gana en el último segundo al Valencia, pero se queda sin Iniesta.
Victoria 2-3 con gol de penalti de Messi, que deja al Barça líder provisional de la Liga. Lío al final del partido con un botellazo a Neymar. Iniesta va a estar al menos 2 meses de baja por lesión. Hoy el Madrid juega en casa a las 9:45 ante el Atleti de Bilbao. Antes, a las 4:15, lo hace el Atleti en Sevilla, si la lluvia lo permite.
Y vamos con los detalles de esa lluvia que va a seguir cayendo.
Sí, va a seguir lloviendo y lo va a hacer con intensidad en prácticamente todo el país, pero es en Galicia, en el centro peninsular, en Andalucía y en Huesca donde las tormentas van a ser más fuertes y persistentes. No se esperan lluvias en el litoral mediterráneo y en Baleares, donde de hecho van a subir las temperaturas. Los termómetros bajan en Galicia y en Canarias, en el resto del país se mantienen.
Les recordamos nuestro teléfono para mensajes, 663-1019, pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:22, una hora menos en Canarias. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, advierte que a Podemos le puede suceder lo que al PSOE. Maribel Sánchez.
La guerra abierta en Podemos entre Iglesias y Errejón llevaba al número 3 de la formación morada, Pablo Echenique, a reconocer que podrían acabar marchitándose.
Creo que además de debatir y hablar, es fundamental que hagamos cosas. Una fuerza política que solamente habla de sí misma, al final deja de ser útil para la gente y se marchita.
Ante los asistentes a la primera asamblea estatal de Vamos, la filial de Podemos en Madrid, el secretario de Organización de Podemos se ha referido al golpe fatídico del 1 de octubre en el Comité Federal del PSOE, en el que se reflejó, decía, el poder de los varones y del aparato de espaldas a la militancia, y ha advertido a Podemos de que se pueden estancar en el mismo debate de poder que ha llevado al PSOE a su declive actual.
4 víctimas del terrorismo y miembros del colectivo COVITE defendieron ayer con pancartas la presencia de la Guardia Civil en la localidad navarra de Alsasua. Carlos Colina.
Cientos de personas acudían a la manifestación convocada por Sortu y otros colectivos bajo el lema «Dejad en paz a Alsasua, no a los montajes policiales», apenas una semana después de las agresiones sufridas por 2 agentes de la Guardia Civil y sus parejas. La marcha comenzaba con tranquilidad, sin embargo se vivían momentos de gran tensión cuando 4 miembros de COVITE, encabezados por su presidenta Consuelo Ordóñez, plantaban cara a los manifestantes.
Y estos profesionales del odio que están aquí convocados por Sortu, que siguen diciendo y pretendiendo lo mismo que dijo y pretendía ETA durante 40 años, les venimos a decir que basta ya, que no les tenemos miedo.
Los manifestantes respondían con gritos como fascistas y sobráis de aquí. Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular de Navarra han mostrado su apoyo a la Guardia Civil y han criticado la actitud de los manifestantes.
Felipe VI ha hecho este sábado un reconocimiento de las personas que optan por quedarse en el mundo rural. Así lo ha asegurado en el discurso que ha pronunciado en la comarca de Los Oscos, que ha sido galardonada con el premio al pueblo ejemplar que otorga la Fundación Princesa de Asturias. Fernando González.
La comarca de Los Oscos despierta hoy bajo los gratos efectos de una visita muy especial, la de sus majestades los reyes de España, que han querido estar en San Martín, Villanueva y Santa Eulalia para expresar a sus vecinos los motivos por los que son un pueblo ejemplar. El esfuerzo mancomunado por luchar ante la adversidad y la capacidad para inventar una solución ante la crisis económica como es el turismo rural son algunos de los rasgos que hacen a esta comarca pueblo ejemplar. Don Felipe quería ver en ese esfuerzo de los mayores un ejemplo para los jóvenes.
Los mayores, conocedores de tiempos duros, podéis hoy contemplar orgullosos que vuestro esfuerzo, lleno de sacrificios, ha merecido la pena. Vuestra tierra se ha conservado fiel a sí misma, con una dignidad renovada que se transmite a unas nuevas generaciones que ya no se sienten al margen y que afrontan el futuro con más optimismo.
La belleza de Los Oscos, reserva natural de la biosfera, da lugar a un nuevo concepto de turismo sin perder las señas de identidad que en el pasado marcaron la ganadería y agricultura.
Ada Colau ha anunciado que está embarazada. Emil Caselles.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que está embarazada de 13 semanas de un niño y que tiene la intención de seguir con sus obligaciones con total normalidad durante la gestación. Colau también ha asegurado que ser ya madre de un niño, de Luca, le ha hecho mejor persona y le ha ayudado a distinguir lo importante de lo banal y pasajero. Ha apuntado Colau en un mensaje a través de Facebook que va a afrontar esta nueva etapa con aún más motivación para hacer de Barcelona una ciudad mejor para los que ya están y para los que vendrán.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Irak continúa el avance para la liberación de Mosul. Miquel Ayestarán, corresponsal en la zona.
Buenos días. En la primera semana del asalto a la capital del califato, el ejército de Irak y los peshmerga kurdos han logrado liberar 50 localidades. Un avance ensombrecido por la operación de yihad urbana lanzada el viernes en Kirkuk, en la que hubo al menos 46 muertos. Los seguidores del califa recuerdan así al gobierno de Bagdad que la derrota militar no significa el final del terror. En el avance a Mosul, los hombres del califa han recurrido a los escudos humanos para intentar ralentizar las operaciones y la ONU denuncia que han obligado a 550 familias a trasladarse al interior de Mosul desde aldeas de los alrededores y las han repartido cerca de sus centros de operaciones. Pese a la buena coordinación entre iraquíes y kurdos estos primeros días, preocupa el futuro político de Mosul cuando caiga el califato y tras su paso por Ankara, el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter ha realizado una visita sorpresa a Bagdad para intentar rebajar la tensión entre Irak y Turquía.
Esfuerzos para que no quede atrás el acuerdo comercial Unión Europea-Canadá. Miguel Sánchez, Bruselas.
Esa reunión básicamente ha servido para ver que los contactos siguen abiertos y que la amenaza del gobierno canadiense de romper esas conversaciones era solo una amenaza. Las posiciones están muy cercanas y solo se mantienen diferencias en algunos asuntos técnicos y aunque nadie aquí se atreve a asegurar 100% que Valonia acabará cediendo, son pocos los que creen que algo distinto pueda ocurrir. El presidente Valón Mañet espera ahora un nuevo texto por parte de la Comisión Europea con ciertas aclaraciones para volver a estudiarlo mientras el tiempo corre. El jueves sigue prevista la cumbre con Canadá para ratificar definitivamente el acuerdo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes continúa la toma de declaraciones en el juicio de Gürtel. Testificará Pablo Crespo. Esta semana ha terminado de declarar el propio Correa. Patricia Rossetti.
Por si alguien no se había dado cuenta de cómo es Correa, el lunes quedó claro. Le pudo la verborrea, o como se quiera llamar. Se enfrenta a 125 años de cárcel. Incluso se permitió el lujo de corregir a su abogado en el interrogatorio, pero el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le llamó la atención una vez más y le puso en su sitio.
¿Se le ha pasado a usted preguntarme?
Dígame. Hombre, no, pero si le pregunta a él.
Es que quiero aclarar.
Claro, pero vamos a ver.
Discúlpeme. Es que quiero aclarar que el señor Sepúlveda jamás.
Al final ha dicho usted algo que no le ha preguntado a nadie y yo no se lo debo permitir.
Discúlpeme.
Así que venga, pero.
Es que me parece bien de cara al señor Sepúlveda. El señor Sepúlveda nunca.
Espere usted, por favor.
Gracias.
A pesar de que el primer día dijo que Génova era su casa, aseguró que él no era amigo de Aznar. Se sonreían al verse, pero nada más. Y esta semana lo que quiso dejar claro es que él tenía acceso directo, tenía tarjeta, como todos los miembros de la ejecutiva. Nadie le controlaba.
Y yo pasaba directamente con mi coche y no pasaba por ningún escáner.
Algo fácil de comprobar, dijo.
Y eso se puede comprobar y se puede chequear porque está en los archivos de Génova.
Mire, respecto.
Y además, no solo llevaba el dinero a Génova, sino a su casa también, a la calle Príncipe Vergara.
Y en Bárcenas centra el foco de atención. Se reafirmó en sus acusaciones hacia el extesorero.
El señor Bárcenas decidía compartir porque yo no decidía, porque yo no pertenecía al Partido Popular. Y otras muchísimas el señor Bárcenas no compartía. Se las quedaba el señor Bárcenas. Yo no sé lo que hacía. Si se las quedaba para él, o se las daba al señor Álvaro Lapuerta, o no sé a quién se las daba.
El abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, a quien Correa no quiso contestar, le habló de animadversión tras la ruptura con el extesorero y los negocios. Hizo referencia a las contradicciones del cabecilla de la trama. Pidió que declarasen como testigos tres exministros del PP y los empresarios Florentino Pérez y Villarmir por los contratos y adjudicaciones de las que habló Correa. Pero el presidente del tribunal lo rechazó. No es necesario.
Aquí no pintan nada. Es tan genérico que no nos vale el testimonio y además consideramos que en relación con lo que nos vayan surgiendo a lo largo del procedimiento tenemos pruebas más que sobradas para saber qué relación era la que existía entre el señor Correa, el señor Bárcenas y por encima de él, pues con todo el organigrama del partido que fuese.
Además, el tribunal le advirtió de que aquí no se juzga al PP cuando el abogado preguntó si la intención de Correa era machacar al Partido Popular.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están en pie o siguen en la cama, pero nos escuchan con atención porque quieren aprovechar el domingo. Buenos días también a los que la noche les sorprendió, se ha alargado y todavía no se han acostado. Actualizamos información, ya digo, con la ayuda de Ana Castellano. Comité Federal del PSOE.
A partir de las 9:30 de la mañana, los socialistas votarán por la abstención, intentando evitar unas terceras elecciones. La dirección general pretende votar en bloque y exige al PSC acatar la disciplina de voto.
Domingo del Domún.
La Iglesia Católica anima a salir de tu tierra y ayudar al necesitado. Se cumplen 90 años de una jornada que reivindica la figura del misionero. Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias.
Estamos hablando únicamente y exclusivamente de salir de nosotros para ir al encuentro del otro, de forma que en este año jubilar de la misericordia podamos vivir aquello que dice también el Papa Francisco.
La mayoría de lo que se recaude hoy irá a parar a proyectos de evangelización en África.
Liberadas 50 localidades de Mosul.
El ejército iraquí ha conseguido arrebatar estas localidades al ISIS. Después de más de 2 años, las campanas de las iglesias de los pueblos cristianos han vuelto a sonar.
Las mujeres toman las calles en Venezuela.
Al grito de no estamos desfilando, estamos protestando, y lideradas por Lilian Tintori, las mujeres han exigido que se reactive el revocatorio contra Maduro. Además, Tintori ha aprovechado la marcha para llamar a las masas a que se movilicen el próximo miércoles.
Y el miércoles, todos atentos, el miércoles, la toma de Venezuela.
¡La toma de Venezuela!
Alcanzaremos la democracia en paz.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Abdul es sirio y
él
como
quiere
tanto,
tener un futuro aquí.
Lo que ha pasado es muy duro.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Están llenas de cáscaras de pipas.
Pues esto se puede acabar con un invento de
algo. El Sagrado Corazón de Sarria en Barcelona han creado unas bolsas biodegradables.
Constantemente vemos cáscaras de
pipas. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia de esta semana, las últimas horas, es el avance sobre Mosul. Es un avance complicado porque hay de todo ahí. Está el ejército iraquí, las milicias chiitas, los pesmergas. Vamos a ver si Jesús Anúñez, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, nos da claves. Jesús, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, pronóstico. Porque hay quien dice que tardará mucho en caer Mosul, hay quien dice que tardará menos. ¿Tardará mucho en caer Mosul?
Lo primero que podemos decir es que caerá. Y a continuación queda por ver desde luego en qué momento, y dependerá fundamentalmente no tanto del empuje de los atacantes, que hay que dar por descontado, sino de la voluntad o no de resistencia de los defensores, en este caso de los yihadistas del Daesh, porque en otras ocasiones hemos visto cómo directamente han ido abandonando localidades que veían que definitivamente iban a perder, y en otros han mostrado una resistencia hasta el final. En este caso cabe imaginar que en Mosul va a haber resistencia férrea, puesto que simbólicamente representa mucho también para ellos, dado que allí se proclamó el califato hace apenas 2 años y que es la principal ciudad que tienen en sus manos.
Vamos a ver, hay quien dice que Mosul va a decidir en gran medida el futuro de Irak y el futuro de Oriente Próximo, porque claro, por un lado tenemos al PKK, los peshmergas avanzando, por otro lado las milicias chiitas, por otro lado el ejército iraquí, por otro lado los turcos que también quieren meter cuchara. Una cosa es la toma de Mosul, luego es quién se queda allí, ¿no? Sobre esto, ¿sabemos algo o simplemente que hay tensión?
Creo que conviene no sobredimensionar lo que está ocurriendo. Lo digo porque tantas veces se ha recurrido a lo de la madre de todas las batallas, sí, la batalla definitiva, que en fin, ya es un argumento un tanto gastado. Evidentemente Mosul es importante. A estas alturas Irak se ha convertido en un escenario en el que hay actores regionales muy importantes chocando entre ellos, y evidentemente Turquía, Irán, Arabia Saudí, aunque de manera menos visible, también lo está, y también está Estados Unidos liderando una coalición internacional por un lado, y por el otro están los yihadistas. Luego todo eso le da una dimensión considerable, pero hay que tener en cuenta que Mosul no será más que el capítulo de una larga historia. Sí. Que ya viene desde hace tiempo desarrollándose y que va a continuar más allá de la caída o no de esa, de esa ciudad. Y que desde luego, en la medida en la que hay tantas variables y tantos actores y tantas agendas en juego, cabe imaginar que ahí puede derivar, de ahí puede derivarse un futuro poco prometedor para Irak si el gobierno de Bagdad no consigue imponer sus criterios, y si otros actores como la propia Turquía, como tú mencionabas, tienen capacidad para poder dibujar el diseño del futuro de Irak en función de sus pretensiones, sin olvidar a los kurdos, que obviamente siguen aspirando a tener un estado propio.
La diferencia entre Al-Qaeda y el ISIS, una de las diferencias, o el Daesh, es que una era no territorial y el Daesh es territorial, y Mosul ha sido una fuente, bueno, de financiación a través del petróleo. Dices que no es la batalla definitiva, o sea, ¿seguirá teniendo después de la caída de Mosul el Daesh control sobre una importante región? No es el final del Daesh, no se está queriendo decir, ¿no?
Efectivamente, pero en dos niveles o en dos planos temporales. En el primero, porque aunque caiga Mosul, recordemos que el pseudo califato, el delirante califato proclamado por Abu Bakr al-Baghdadi, tiene también posesión, control de territorio en buena parte de la zona oeste del país, de Irak, pero también en Siria. Sigue quedando Raqqa, que es la capital también de ese califato en territorio sirio, sigue quedando Deir el-Sur, y también bolsas de resistencia en el propio territorio iraquí y en el territorio sirio. En un segundo plano temporal, una cosa es incluso que se desmantele ese califato, otra cosa es que desaparezca con ello la amenaza que representa el yihadismo, sea el de Al-Qaeda o sea el de Daesh. Si partimos de la idea, creo que contrastada en el tiempo y en la realidad, de que no hay solución militar para derrotar definitivamente al terrorismo yihadista, pues podemos dar a entender que con ese nombre o con otro distinto, Daesh se reproducirá en algún momento y en algún lugar.
Una última cuestión. Naciones Unidas ha preparado está trabajando intensamente para acoger a los posibles refugiados, los miles que salgan de Mosul. También aquí se ha criticado o se ha apuntado la posibilidad de que se haya dado la coalición internacional demasiada prisa, cuando a lo mejor hubiera sido más efectivo, digamos, la lucha de la resistencia interna dentro de Mosul, porque ahora el Daesh está todavía demasiado fuerte y las consecuencias humanitarias pueden ser demasiado dramáticas. ¿Se ha precipitado la coalición internacional o era el momento?
Creo que es un debate que puede ser interminable, porque no hay una, no estamos eligiendo entre lo malo y lo peor, estamos sí, sí. eligiendo entre lo, perdón, entre lo bueno y lo malo, estamos sí. eligiendo entre lo malo y lo peor, y por lo tanto ahí puede haber opiniones de todos los gustos. Con ese gota a gota de operaciones especiales que sí. pueden eliminar a cabecillos de Daesh, evidentemente se trataría de ir debilitando y ablandando el objetivo, pero en cualquier caso habría que realizar un asalto final para controlar cada uno de los metros cuadrados de la ciudad, y por lo tanto más tarde o más temprano esa operación tendría que ponerse en marcha. Lo que ocurre desde mi punto de vista es que, habiendo preparado esta operación, que ya podemos buscar su origen en enero del año pasado y que simplemente se retardó porque el gobierno de Bagdad, al-Abadi, decidió que había que tomar primero Ramadi para enfado del propio Washington, lo que hace es que ya ha habido tiempo suficiente para intentar hacer frente a las consecuencias humanitarias que puede tener una operación de este tipo, y sin embargo ha comenzado la operación, y lo que vemos es que no hay disposiciones adoptadas ya en el terreno que puedan dar acogida para cubrir las necesidades de la población que pueda escapar de la ciudad. Hablamos de que puede haber unos 750.000 habitantes en la ciudad y parece que no hay instalaciones para más allá de 60.000, y ahora se están edificando y construyendo otras para 250.000. Sigue quedando mucho por hacer. Todo ello contando con que Daesh, evidentemente, tratará de utilizar a esa población civil como escudo humano para evitar de ese modo que la abrumadora superioridad aérea de los atacantes pueda eliminar su presencia en la ciudad.
Jesús Núñez, gracias por haber estado con nosotros. Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Repasamos en los próximos minutos qué ha sucedido esta semana en el mundo. Empezamos en Estados Unidos. Clinton y Trump apuran sus últimos días de campaña. Juan Fierro, Washington.
La semana electoral en los Estados Unidos ha estado dominada por el tercer debate y las repercusiones tras la declaración de Donald Trump de no aceptar el resultado electoral y poner en peligro así la transferencia pacífica del poder. Se lo diré en su momento, decía Trump cuando era preguntado si aceptaría los resultados de las elecciones. Mantengo el suspenso. Lo que dice Trump es horrible, le contestaba Hillary Clinton. Cuando algo no va en su dirección, lo que sea, dice que está amañado. Al día siguiente del debate, Trump daba un paso más y afirmaba que solo aceptaría los resultados si él era el ganador. Quiero prometer y comprometerme, decía Trump, con todos mis votantes y seguidores y con toda la gente de los Estados Unidos, que aceptaré los resultados de esta gran e histórica elección presidencial si gano. Las matizaciones del propio Trump señalando que aceptaría los resultados si estos eran claros, pero que se reservaba el derecho a reclamar si había irregularidades, no han servido para acallar las críticas contra el candidato republicano.
Theresa May suaviza su discurso sobre el Brexit. Londres, José Luis Concejero.
Parece que la primera ministra rebaja el tono de cara a las próximas negociaciones con Bruselas. En la última cumbre europea, Theresa May ha reconocido que habrá momentos tensos, pero espera que reine el espíritu constructivo para alcanzar un buen acuerdo. Ante todo, hace falta, insiste, una relación madura entre el Reino Unido y Europa. Invocaremos el artículo 50 en el primer trimestre del año que viene, ha dicho. Mientras, seguiremos con nuestros compromisos con la Unión Europea. Por cierto, que esta semana Theresa May ha cumplido 100 días como primera ministra del Reino Unido.
Han sido noticia en Francia las primarias de la derecha. París, Asunción Serena.
A falta de un mes para que se celebren las primarias en la derecha, los institutos de sondeo coinciden en dar a Alain Juppé una victoria confortable frente a Nicolas Sarkozy, que quedaría segundo entre los siete que aspiran a representar a los conservadores en las próximas presidenciales. El problema para Alain Juppé es que todavía es difícil saber quiénes serán los electores de estas primarias. En principio, cuanto más numerosos sean, más posibilidades tiene de ganar. Hasta ahora, muchos simpatizantes de izquierdas que piensan que la izquierda será de todas formas derrotada están dispuestos a participar en las primarias de los conservadores para votar por Juppé y evitar que Sarkozy salga elegido. Sin embargo, una persona del entorno de François Hollande ha enviado esta semana una carta a sus simpatizantes pidiendo que no participen en las primarias de los conservadores, porque refuerzan así al que salga vencedor y debilitan al candidato de la izquierda, que tendría menos posibilidades aún de pasar a la segunda vuelta en las presidenciales.
Y las autoridades lusas continúan buscando al asesino que se fugó tras matar a dos personas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La policía lusa y los habitantes de Villarreal, Guarda y Oporto en el centro y norte de Portugal, están en alerta desde hace 13 días, cuando el piloto Pedro Díaz huyó tras supuestamente asesinar a dos personas, una de ellas un oficial de la Guardia Nacional Republicana, similar a la Guardia Civil, y herir de gravedad a otras dos en Aguiar da Beira, junto a su localidad natal de Arouca. Muchas han sido las pistas falsas que han dificultado el trabajo de los cientos de agentes de la GNR que buscan incansablemente al supuesto asesino. Dos de ellas apuntaban a su huida a Salamanca y a Burgos, y otras a pueblos del norte y centro de Portugal. Dos semanas después, continúa en paradero desconocido y se ha creado en Aguiar da Beira un evento en Facebook, Jugar al Escondite con Pedro Díaz, al que asistirán la noche de Halloween más de 4.000 personas.
La justicia mexicana reclama mayor seguridad a María Berzaga.
El asesinato esta semana del juez federal Vicente Bermúdez mientras hacía footing, un magistrado que llevaba cuestiones de amparo de crimen organizado, ha conmocionado el sistema judicial mexicano y ha hecho incrementar la exigencia de que las autoridades garanticen la seguridad de quienes imparten justicia. Habla Luis María Aguilar, presidente de la Corte Suprema.
Los juzgadores federales son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia federal, y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia.
Independencia, una meta no sencilla en un mundo de violencia y corrupción como el mexicano. Después del asesinato de Bermúdez, algunos hablaron de instaurar un sistema de jueces sin rostro, pero la propuesta no ha llegado a más porque, según los expertos, esto podría provocar más impunidad de la que ya hay en el país.
Y esta semana en Argentina, manifestaciones contra la violencia machista. Ernesto Coco, Buenos Aires.
El obelisco de Buenos Aires fue el punto de partida para que miles de personas, en gran parte de América Latina, se manifestaran en contra de la violencia machista. La protesta, que fue convocada por el colectivo Ni Una Menos, tras el aberrante crimen de Lucía Pérez, una niña de 16 años quien fuera drogada, violada y empalada en la ciudad argentina de Mar del Plata. Con el nombre de Miércoles Negro y una lluvia torrencial, fueron miles de personas que pidieron el fin a la violencia machista, que solo en Argentina, cada año, le cuesta la vida a más de 200 mujeres, y que tan solo en 17 días de octubre se han registrado 19 muertes, una cada 20 horas. Las mujeres argentinas protagonizaron además, y previo a la marcha, la primera huelga de mujeres en la historia del país, donde pararon totalmente en sus actividades y durante una hora en todos sus lugares de trabajo. Hubo aplausos, emoción y lágrimas, todo con la firmeza de exigir acabar con los femicidios.
Y en Brasil han sido noticia los motines en las cárceles. Arturo Lezcano.
Una cadena de motines carcelarios atemoriza a Brasil. Solo en la última semana ha habido 3 rebeliones en prisiones de 3 estados diferentes, con el saldo de 21 muertos. El primero ocurrió en Roraima, en enfrentamientos de reclusos de 2 facciones del narcotráfico, con 10 víctimas. Al día siguiente, otros 8 murieron en el estado de Rondônia. Y el viernes, un nuevo choque entre bandas rivales acabó con 3 fallecidos. En el último mes, se han venido repitiendo las acciones violentas y las ejecuciones en las prisiones, por las que se ha reforzado el armamento y las dotaciones policiales, y además se ha trasladado a un importante número de presos de los grupos de narcotraficantes a cárceles diferentes para evitar nuevos enfrentamientos.
Se cumple 5 años de la muerte de Gaddafi. Corresponsal de la zona, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. 5 años han pasado de la captura y muerte del exlíder Muammar al-Gaddafi en Libia, y 5 años después el país sigue enfrentado más de una encrucijada. De momento hay 3 gobiernos, aunque solo uno está legitimado por Naciones Unidas, el gobierno de unidad nacional, que salió de las largas negociaciones que tuvieron lugar en la ciudad marroquí de Esjirat. El problema reside en que cada uno de esos centros de poder quiere controlar los recursos energéticos del país, la raíz del desastre humano. A esta crisis política hay que sumarle una crisis de inseguridad aguda. En Sirte, por ejemplo, las tribus de Misrata, las que acabaron con Gaddafi, luchan contra la organización terrorista de Daesh. En Bengasi, al este, en la Cirenaica, el general Haftar, apoyado por Occidente y los países del Golfo, se enfrenta a otra organización también con marca extremista. Y en Fishan, al sur de Libia, los actores del crimen organizado mueven a sus anchas los tráficos de armas, de drogas y sobre todo de miles de inmigrantes que atraviesan el Mediterráneo.
Filipinas se acerca a China. Pablo M. Díez.
En el mayor cambio diplomático de las últimas décadas en Asia, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha confirmado esta semana su separación oficial de Estados Unidos, hasta ahora aliado histórico de su país, para acercarse a China. Durante su visita a Pekín, donde se reunió el jueves con el presidente Xi Jinping, Duterte aseguró que no irá jamás a Washington y criticó a Estados Unidos por aprovecharse de Filipinas. Desde que tomó el poder a finales de junio, el polémico presidente filipino ha insultado a todo aquel que osara criticar su sangrienta guerra contra la droga, que se ha cobrado ya más de 3.500 vidas. Con este giro político, la antigua colonia española rompe con su principal aliado desde que alcanzó la independencia en 1898. A pesar de sus disputas territoriales en el Mar del Sur de China, Duterte quiere entrar en la órbita del autoritario régimen de Pekín para captar sus inversiones y fomentar los negocios bilaterales. Con este cambio de alianzas, China le sigue comiendo el terreno a Estados Unidos en el Pacífico.
Seguimos en Asia. India y China han realizado su segundo ejercicio conjunto. Eduardo Molano.
Nuevo enroque en el tablero de ajedrez de la línea de control. Fuerzas de China y la India realizaron maniobras militares conjuntas en la región montañosa de Ladakh, en el estado indio de Jammu y Cachemira. Estos son los segundos ejercicios entre ambos países en lo que va de año en esta zona, en las cercanías de la conocida como línea de control, tras una operación similar el pasado mes de febrero. A pesar de que el gobierno chino ha negado en todo momento que estas maniobras tengan como objetivo intimidar a un tercer país, el intercambio marcial se produce tras el recrudecimiento de la violencia en la línea de control, la frontera de facto de la India con Pakistán, una región donde las rencillas históricas entre Nueva Delhi e Islamabad se han visto avivadas de forma reciente. Ya a finales de septiembre, la India lanzaba ataques quirúrgicos en este territorio. Según el propio mando militar indio, la operación se produjo para evitar infiltraciones terroristas en la zona, en disputa entre India y Pakistán.
Terminamos este repaso a la actualidad internacional de la semana. Luego hablaremos de las elecciones en Estados Unidos. En África, la situación en Etiopía preocupa a los organismos internacionales. Laura Secur, un corresponsal en la zona.
Etiopía continúa en estado de emergencia desde el pasado 8 de octubre debido al aumento de protestas de la tribu Oromo. Los de Oromo representan un tercio de la población etíope, pero se sienten marginalizados política y económicamente por la tribu Tigris. Este grupo del norte del país tan solo llega al 6% de la población, pero controla el gobierno desde hace décadas. Más de 1.000 personas han sido arrestadas en las últimas dos semanas y ONGs dicen que al menos 500 oromos han muerto a manos de la policía desde que las manifestaciones empezaron ya hace casi un año. Se trata de las peores protestas que Etiopía ha vivido en más de dos décadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Washington, ahí está Daniel Ureña, presidente de Más Consulting, una consultora dedicada a la comunicación política. Daniel Ureña, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, todas las encuestas hablan de 6 puntos, 7 puntos de diferencia de Hillary sobre Trump. Pero claro, es que ya hemos visto lo del Brexit, ya hemos visto lo de Colombia y estamos inquietos. ¿Nos tranquilizas, Daniel, o no?
Pues yo comparto esa sensación. Yo la comparto porque, bueno, lo hemos visto. Además, nosotros en España tenemos experiencia en encuestas que fallan,
sí,
encuestas que se equivocan. Y estas elecciones de Estados Unidos, que son las más raras que se recuerdan en mucho tiempo, pues yo creo que hay muchos factores abiertos. Aunque las encuestas estén diciendo que Hillary Clinton está por delante tanto a nivel nacional, pero sobre todo lo que importa es la ventaja que pueda tener en los estados clave, en los estados que al final van a ser los que marquen la diferencia. Conclusión, yo si estuviera en la piel del equipo de Hillary Clinton,
sí,
no estaría absolutamente convencido de que vamos a ganar, sino que, en fin, estaría todavía dándolo todo en las últimas semanas, en los últimos días que quedan de campaña.
Vamos a ver, parece que Trump puede decir cualquier cosa ya, o sea, ya ha dicho todo, la barbaridad, o sea, que Hillary va a los debates drogada, que no hay manera, ¿no? O sea, son incondicionales. Los que quieren votar a Trump no van a dejar de hacerlo, haga lo que haga.
Pues eso parece, porque el listado de salidas de tono, de insultos, de exabruptos que viene diciendo en esta campaña no tiene fin. Eso tiene que ver también con el enorme rechazo que la figura de Hillary Clinton despierta en Estados Unidos. Yo creo que la suerte que Hillary Clinton tiene en su candidatura es que enfrente tiene a Donald Trump, y eso hace que mucha gente, yo creo que la va a votar como una manera de hacer frente a Donald Trump y no tanto porque sientan una gran simpatía por ella.
¿Pero por qué es? ¿Por lo de los correos? ¿Por lo del aborto? ¿Porque es una empollona y es fría? ¿Por qué?
Bueno, la marca Clinton en Estados Unidos tiene unas connotaciones muy fuertes. De hecho, bueno, pues su marido ha sido presidente durante 8 años, ella ha estado también con un papel activo muy importante como senadora, como secretaria de Estado. En fin, es una de las grandes marcas políticas que hay en este país, como pueden ser los Bush, por ejemplo. Y eso hace que sea una figura muy muy controvertida, pues por el punto de vista ideológico, por afinidad o no afinidad con su personalidad, y obviamente también pues por los temas que ha defendido y que defiende y que en el último debate salieron, ¿no? Pues temas relacionados con el aborto, por ejemplo, que el aborto es un asunto muy importante en la política y de Estados Unidos, y bueno, pues ella tiene una posición muy marcada en defensa del aborto.
¿Cuáles son en este momento los swing states? O sea, ¿dónde se está jugando esta convocatoria electoral? ¿Florida, Virginia? No sé, ¿cuáles son los estados o medio oeste? ¿Dónde está en este momento la partida?
Bueno, pues la partida está en Florida, por ejemplo, está en Ohio, está en Colorado, está... al final hay que tener en cuenta que el sistema de elección de Estados Unidos tiene que ver mucho con el peso que los estados tienen, es decir, el número de votos electorales que tienen, ¿no? Pues por ejemplo, Arizona tiene 11 votos, Florida tiene 29 votos, Georgia tiene 16, Iowa tiene 6, Michigan tiene 16, Minnesota tiene 10, en fin, o Carolina del Norte tiene 15. Son en esos estados que estamos mencionando los que van a ganar la diferencia, los que van a marcar la diferencia, ¿no? Siempre se habla de Ohio, que tiene 18, pero yo creo que una de las claves va a ser Florida, y hay mucha gente que está diciendo que el que gane Florida y los 20.
Porque Florida ha sido tradicionalmente republicana, ¿no?
Pues, bueno, es un estado de estos llamados swing states, es decir, que a veces...
Que cambia voto, ¿no?
Cambian, efectivamente. Y ahora, bueno, pues las encuestas a Clinton le dan entre 3, 4 puntos, 4, 5 puntos, depende de la encuesta. Y, bueno, es una diferencia importante, pero todavía quedan algo menos.
Ya estamos aprendiendo que hay que ser muy prudentes. Vamos a ver, una última cuestión. Lo de Trump diciendo que no va a respetar, o sea, que no va a respetar el resultado porque va a haber tongo, salvo que él gane. Esto es una bravuconada, porque bueno, no hay precedente. Bueno, estuvo lo de Al Gore, ¿no? Que en un momento determinado, quiero recordar que sí me impugnó, pero luego se retiró. ¿Tú qué crees? ¿Que Trump es capaz de judicializar estas elecciones si no sale ganador? ¿O es una bravuconada?
Pues yo creo que es capaz de todo, sí, por desgracia, pero yo creo que es una catástrofe que un candidato a la presidencia de una nación tan seria, de una democracia tan seria como Estados Unidos, diga que solo va a aceptar el resultado si él gana. Eso nos recuerda a otros regímenes o a personajes que yo creo que no son presidenciales y lo que hacen es un gran daño al sistema político. Yo creo que ya no solo de Estados Unidos, sino al final de todas las democracias del mundo. Porque las reglas del juego pues tienen que estar claras para todos. Y no simplemente si me benefician, las acepto, y si no, no las acepto.
¿Tenéis ya frío en Washington o todavía estáis en ese dulce otoño de la costa este? Sobre todo en la zona de Massachusetts y tal, el otoño es maravilloso. ¿En Washington tenéis frío ya o no?
Pues yo estoy deseando que haga frío porque lleva una semana haciendo un calor horroroso. Bueno. Washington es una ciudad muy húmeda.
Sí, y llena de insectos por todos lados. Siempre.
Efectivamente.
Daniel Ureña, Más Consulting. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias. Un saludo. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy, domingo del Domun. Amparo Latre.
Sal de tu tierra es el lema escogido para este Domun en su 90 cumpleaños y está en sintonía con el magisterio del Papa Francisco, quien con tanta vehemencia anima a vencer las comodidades y a salir al encuentro del otro. Anastasio Gil es director de Obras Misionales Pontificias.
Estamos hablando únicamente y exclusivamente de salir de nosotros para ir al encuentro del otro, de forma que en este año jubilar de la misericordia podamos vivir aquello que dice también el Papa Francisco.
El 70% de los 13.000 misioneros españoles que trabajan anunciando el Evangelio en todo el mundo está en América Latina, aunque la mayor parte de lo que se recaude en la colecta de hoy irá destinado a proyectos de evangelización que se desarrollan en África.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que, aunque todavía no ha amanecido, aunque es domingo, pues ya están en marcha, ya están buscando información, buscando análisis, buscando compañía aquí. Llevamos una horita contándoles noticias. Es noticia el agua. Va a seguir lloviendo este domingo. Agua sobre agua. Ha llovido mucho y va a seguir haciéndolo. Ha habido una tragedia porque el cuerpo sin vida de un hombre de 65 años ha sido hallado a unos 20 metros de un vehículo, posiblemente ha sido arrastrado por la corriente en Dos Hermanas, en Sevilla. En Sevilla ha llovido muchísimo en las últimas horas. En el conjunto de Andalucía se han producido 520 incidencias por la lluvia y de esas 520, 443 han sido en la provincia de Sevilla. Va a seguir lloviendo este domingo. Hay varias provincias en alerta, así que prudencia con el agua. Y hoy sabremos si en la calle Ferraz siguen cayendo chuzos de punta, si sigue jarreando o si la tormenta empieza a amainar. Hoy hay comité federal, como saben, en Ferraz, comité federal decisivo. Algunos lo comparan con el giro que dio el PSOE en la época de Felipe González cuando abandonó el marxismo. Bueno, el caso es que a las 9:30 comienza ese comité federal, que en realidad es el primer paso para que dentro de una semana Mariano Rajoy sea investido presidente y por fin se acabe esta situación de interinidad que hemos tenido durante 10 meses en la que no hemos tenido gobierno. Salvo sorpresa, y parece que no se va a producir, en el comité federal de hoy los socialistas van a optar por la abstención. En realidad está decidida la abstención. Se decidió en el momento en que en el Comité Federal de hace 3 semanas decidieron echar a Sánchez. Hoy no se decide la abstención, que cuenta con suficiente apoyo para salir adelante. Lo que hoy se decide, lo que hoy vamos a ver, es hasta dónde llega la fisura, la herida, la división dentro del PSOE y si, bueno, algo ha ido cambiando, algo ha ido mejorando. Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque se espera que el voto a favor de la abstención sea notablemente superior al que al voto a favor del no. Ricardo Rodríguez.
Unos 200 militantes socialistas llegados de distintos puntos de España calentaron la víspera del Comité Federal. Congregados en las inmediaciones de Ferraz en un ambiente pacífico, centraron sus esfuerzos en hacer una última exigencia de mantener el no es no a Mariano Rajoy.
¡Somos socialistas! ¡No del PP!
¡No y de los varones! ¡Hasta los cojones!
¡Eso sí! ¡No, no, no!
¡Y es que no queremos!
Todo todos ellos con pancartas con lemas como PSOE sin caciques, Judas fuera o las bases con Pedro Sánchez. La concentración, impulsada a través de internet con el objetivo de remover en lo posible la cita del máximo órgano entre congresos, mostraron en un manifiesto su rechazo a una gestora que dicen impuesta y la exigencia de devolver la voz a las bases. Los manifestantes acabaron depositando en la puerta de la sede rosas rojas, símbolo elegido para la protesta, y cantando la Internacional.
La protesta de ayer fue bastante minoritaria y en principio, ya les digo, salvo sorpresa, la abstención va a ganar por lo menos por 50 votos. Van a votar en torno a 250 miembros del Comité Federal y la victoria va a ser, según algunas estimaciones, por 50 votos. Vamos a ver, a favor de la abstención está la Federación Andaluza en bloque, que es la federación más numerosa. También la apoyan Extremadura, Castilla-La Mancha. A favor del no está todavía el PSC, que ya saben que es el no la federación, sino el partido que lidera la oposición a la gestora de Javier Fernández. El PSC se reunió el viernes y llegó a la conclusión, o llegó al acuerdo, de que van a mantener el no hasta el final. También están por el no el País Vasco, Navarra, La Rioja, Baleares. Otras federaciones acuden más divididas. La discusión se va a centrar fundamentalmente, una vez que gane la posición a favor de la abstención, en cómo se materializa esa abstención. Y esa discusión de cómo se materializa la abstención va a ser el termómetro de cómo está en este momento el PSOE. En realidad hay dos posibilidades: o una abstención en bloque o una abstención mínima. Eso es, esa va a ser la discusión fundamental este domingo en el Comité Federal. Una abstención en bloque es la que propugna la Federación Andaluza. Susana Díaz quiere esa fórmula. Esa fórmula tiene un problema, y es que hay gente que quiere llevar hasta el final el no. No todos los que van a votar a favor del no en el Comité Federal quieren llevar ese no hasta el Congreso de los Diputados. Hay federaciones, como la vasca, ya lo ha dicho Idoia Mendia, que dice, bueno, si aquí en el Comité Federal se decide que nosotros nos abstenemos, nosotros, nuestros diputados, cuando llegue el momento, en la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy, acataremos lo que decida el Comité Federal. Pero de los 84 diputados socialistas, bueno, hay aproximadamente 10 o 12 que no están dispuestos a acatar la solución de la abstención total. Ahí están los del PSC, que, como les digo, quieren llevar el no hasta el final, son 7. Están los dos diputados de Baleares, que probablemente también lleven el no hasta el final. Está la aragonesa Susana Sumelzo y la independiente Margarita Robles. O sea que la posición que defiende la Federación Andaluza tiene un problema. Y es que si se opta por una abstención en bloque, va a haber disidentes. Va a haber una foto con disidentes, porque al menos 11 diputados no van a hacer caso a un comité federal que decida una abstención en bloque. La histórica del PSOE, Ana Pallebó, a la que entrevistamos ayer aquí, nos explicaba por qué el PSC sigue empeñado en una abstención de mínimos.
Pero a estas alturas del momento político, pues parece que al final, pues Mariano Rajoy va a ser investido. Bueno, podríamos decidir que todo el mundo se abstiene, que se abstienen 11, se podría decidir que hay libertad de voto sabiendo que por lo menos 11 van a votar, porque no hay mucha más salida. Hay muchas cosas a hacer. La única que no se puede hacer es forzarse mucho.
Esas son las razones, esas son las razones del PSC. No aprobéis una abstención en bloque porque fuerza mucho al partido, todavía no hay una posición conjunta, la foto va a ser fea, la foto, digo, de los 11 disidentes. Claro, esta posición también, la de la abstención mínima, le viene bien a los varones socialistas que se apoyan en Podemos. Porque bueno, siempre tendrán la defensa de que no se han integrado totalmente, que no le han entregado totalmente el poder a Mariano Rajoy, que le han dado lo mínimo. Podrían estar más cómodos los varones como Lambán en Aragón, Fernández Vara en Extremadura, Chimo Puig en Valencia. Pero ya digo, la Federación Andaluza quiere la abstención de los tres mosqueteros, ¿eh? La abstención, todos a una. Todos para uno, uno para todos. Esa es la abstención de los mosqueteros, de los tres mosqueteros que quiere Susana Díaz. Ya veremos cómo acaba la cosa. Desde luego, el PSOE tiene por delante una importante tarea y hoy vamos a ver si ya ha dado el primer paso de la larga marcha que tiene por delante el PSOE. El PSOE empezó a perder sus esencias cuando empezó a haber un PSOE diferente en cada una de las comunidades autónomas. Si hoy optan por la abstención en bloque, bueno, significará que el proyecto de nuevo PSOE, de regeneración del PSOE, prima la unidad, no una posición en cada comunidad autónoma, sino una posición conjunta en toda España, a pesar de que haya disidentes. Al PSOE no le viene bien una legislatura demasiado corta. El PSOE necesita tiempo, rehacerse en la oposición. Ya digo que el PSOE tiene una larga marcha por delante. Javier Fernández se quiere marchar pronto. El Congreso se va a celebrar pronto, en marzo. Marzo está a la vuelta de la esquina. Y necesitaría un plazo amplio para volver a sus esencias, para volver a sus esencias socialdemócratas. Otra cosa es que quiera seguir siendo el PSOE que compite con Podemos. Eso acabaría con el PSOE. El PSOE ha perdido capacidad de pegada con Sánchez, porque Sánchez se equivocó de objetivo. Donde está y donde siempre ha estado la fuerza del PSOE es en el centro izquierda y en la izquierda, no en la izquierda y en la izquierda izquierda, que es donde quería ponerlo Pedro Sánchez. O sea, un PSOE sin una posición conjunta para toda España, un PSOE que abandone el centro izquierda, al final sufrirá el sorpaso de Podemos. Hoy veremos si las cosas empiezan a volver a la normalidad, si el PSOE encuentra su camino para dirigirse a esa posición unitaria, posición también estratégicamente centrada, en la que tiene opciones de no ser vencido por Podemos. Ya veremos qué sucede. Ya digo que lo importante hoy es tomar la temperatura, ver si en el PSOE las heridas dejadas por la expulsión de Sánchez empiezan a cerrarse. Ayer el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, se felicitaba porque el PSOE haya cambiado de actitud y pedía pagar con generosidad la generosidad socialista.
Ha llegado la hora, después de un año, de hacer cosas juntos. Y ha llegado la hora de pagar con generosidad del Partido Popular la generosidad que otros sean capaces de tener.
Esteban González Pons apunta en una dirección muy interesante. El PP no puede seguir siendo el PP de la mayoría absoluta, no puede seguir siendo el PP de los últimos meses. El PP tendrá que superar ese autismo hacia los partidos constitucionales, ese autismo hacia la sociedad que le ha caracterizado en los últimos años. El PP tiene que dejar de ser un partido autista. La generosidad de la que habla Esteban González Pons parece apuntar en esa dirección. A ver si le hacen caso a Esteban González Pons. Hay quien vio con satisfacción en la pasada legislatura que se incrementara la polarización. Hay quien vio con satisfacción dentro del PP que se incrementase la polarización, porque pensó, bueno, perfecto, crece Podemos, crecemos nosotros, desaparece el PSOE, y eso nos permite ganar terreno por delante, a corto plazo. Esta forma de pensar es cortoplacista y es muy negativa para el Partido Popular y para España. O sea, ahora el PP, ahora Rajoy y quien le suceda, tendría que ser como Cánovas. Cánovas, el político de la Restauración, tuvo la capacidad de hacer gobierno y de también hacer oposición. O sea, alimentar, mantener en pie a Sagasta. Esa es la tarea en este momento del Partido Popular. Lo otro, favorecer la polarización, favorecer a los grupos de comunicación que le dan protagonismo a Podemos, puede ser bueno a corto plazo, pero primero, y repito, es muy malo para el país, porque será siempre mejor que haya dos partidos o tres partidos fuertes constitucionales que no que haya un erial en el centro izquierda. Ayer Ciudadanos, a través de su secretario de comunicación, Fernando Páramo, aseguraba que da igual la fórmula de la abstención que adopte hoy el PSOE en el Comité Federal, que lo importante es que arranque la legislatura. Adrián Gil.
Nueva llamada a la responsabilidad por parte de la formación naranja. Considera que el PSOE debe escuchar la opinión de todos los españoles que no quieren nuevas elecciones y que una posible investidura de Rajoy evitará que el PP haga lo que le dé la gana. Momento, dicen, para el diálogo y para poner fin al actual bloqueo político. Fernando de Páramo es secretario de Comunicación de Ciudadanos.
Por eso le pedimos al Partido Socialista que haga lo mismo que ha hecho Ciudadanos, que es sentarse en la mesa, que es negociar, que es llegar a acuerdos. En definitiva, sentarse en la mesa con la fuerza que en este caso, nos guste o no, ha ganado las elecciones.
De Páramo ha querido también mandar un mensaje a la formación de Pablo Iglesias, a quien ha dicho que estar en la oposición no implica decir que no a todo, sino que es necesario sentarse a dialogar y negociar cada decisión día a día.
Y las últimas horas están también marcadas fuera de nuestras fronteras por el avance hacia Mosul de las tropas que pretenden liberar la ciudad. Nos llega desde Mosul, no desde Mosul, desde los pueblos cercanos a Mosul, este sonido. Este sonido de campanas es el sonido de la libertad. Son las campanas de los cristianos que vuelven a sonar en los pueblos cercanos a Mosul. En el verano de 2014... el autodenominado Estado Islámico tomó Mosul y lo primero que hizo fue expulsar a los cristianos. Les dijeron, si os quedáis aquí, os tenéis que convertir o os matamos. Yo personalmente he tenido la experiencia de hablar con bastantes cristianos que tuvieron que abandonar Mosul porque se les puso en esa tesitura. En un éxodo, en una noche terrible, en la que tuvieron que meter en bolsas tres o cuatro cosas, empaquetar sus enseres, coger rápidamente un coche y llegar hasta el Kurdistán. Ahora vuelven a sonar las campanas de la libertad cerca de Mosul. Las fuerzas de seguridad iraquíes han liberado completamente la estratégica ciudad de Bartala y están irrumpiendo en otra ciudad, a la Madanilla, a unos 27 kilómetros de Mosul. Siguen avanzando. Parece que el Daesh ya está utilizando escudos humanos. No es una información contrastada, la información es confusa. Parece que 300 personas podrían haber sido usadas como escudos humanos y haber muerto por esto. No está claro. Además del sonido de las campanas de Mosul, nos llega este sonido. Crudos combates para la liberación de Mosul. Esta batalla es decisiva para cientos de miles de personas que quieren escapar de la ciudad. El asalto a Mosul era un asalto que estaba anunciado desde hace mucho tiempo. Hay 750.000 personas que probablemente escapen de Mosul en los próximos días. Lo que pasa es que ahí ha faltado previsión porque no se han montado campos de refugiados suficientes. Ahora mismo hay capacidad para acoger a 75.000 personas. La liberación de Mosul es esencial para acabar con el Estado Islámico, pero no se va a acabar con el autodenominado Estado Islámico. El autodenominado Estado Islámico en realidad ni es Estado ni es Islámico. No tiene las estructuras propias del Estado. No es Islámico porque en realidad es una expresión nihilista que utiliza e instrumentaliza el Islam. Mosul fue tomada por el Daesh, por el autodenominado Estado Islámico, por muchos factores. Hay que recordar que Estados Unidos se equivocó con la invasión en Irak. Hay que recordar que los europeos hemos estado vendiendo armas. Hay que recordar que Turquía está comprándole petróleo a los yihadistas. Ha habido muchos factores para que Mosul se haya convertido en infierno. Ahora ya veremos qué sucede, porque por un lado avanzan los peshmergas, los kurdos por el este, está avanzando por el sur el ejército iraquí, también está avanzando las milicias chiitas. Y va a haber mucha pugna por el final. Turquía quiere controlar la zona, los kurdos quieren también avanzar y tomar protagonismo. Turquía no quiere que los kurdos tomen protagonismo. Arabia Saudí no quiere que las milicias chiitas tomen protagonismo. Ya veremos si el ejército iraquí es capaz de poner orden en el Mosul liberado. Lo fundamental es que no se divida el país, que no haya una segmentación. 7:18. Tienen a su disposición nuestro teléfono 663-1019. Pueden mandar ahí sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, mensajes de cualquier tipo. No te rías, Ana Palacios, que se oye. Mensajes de texto, de voz y fotos. Ana Palacios, ahora te va a costar trabajo contar otras noticias, que es lo que vamos a hacer con tu ayuda y con la de Nicolás Rubio. Finaliza la tregua de 3 días en Alepo.
No se ha conseguido evacuar a la población ni ha podido entrar la ayuda humanitaria en los barrios orientales de la ciudad. Más de 2.000 civiles han muerto en los últimos meses.
La oposición venezolana contraataca.
Miles de mujeres protestan en las calles de Caracas para exigir que el referéndum para apartar a Maduro se celebre este año.
AT&T cierra la compra de Time Warner.
El gigante de las telecomunicaciones pagará 73.000 millones de euros por una de las mayores productoras de películas y programas de televisión.
La tensión vuelve a las calles de Alsasua.
Consuelo Ordóñez y otras 3 víctimas de ETA plantan cara a los radicales que se manifiestan contra la Guardia Civil una semana después de la agresión de un grupo de 50 proetarras a 2 agentes.
Ataque xenófobo.
Un joven valenciano ha sido agredido en Londres en plena calle con una tabla por un británico que le exigía que hablara en inglés.
El Prenda rompe su silencio desde la cárcel.
Uno de los 5 detenidos el pasado mes de julio por la presunta violación de una mujer en los Sanfermines, en una carta a la que ha tenido acceso 13TV, acusa a la joven de mentir.
Hoy es el Día del Domund.
Se celebra la Jornada Mundial de las Misiones para colaborar con los más de 100.000 misioneros en todo el mundo, 13.000 de ellos españoles, que trabajan día a día con los más necesitados.
Vienen los rusos.
El portaaviones Kurneshov con su flotilla cruza hoy el estrecho de Gibraltar camino de Siria, donde llegará a finales de la semana que viene. La flota rusa pasará a menos de 12 millas de la base de Rota.
El Barça gana al Valencia, pero pierde a Iniesta.
Victoria 2-3 con gol de penalti en el último segundo de Messi, que deja al Barça líder provisional de la Liga, con lío al final del partido con un botellazo a Neymar. Iniesta va a estar al menos 2 meses de baja por una lesión de rodilla. Hoy el Madrid juega en casa a las 9:45 ante el Atleti de Bilbao. Antes, a las 4:15, lo hace el Atleti en Sevilla, si la lluvia lo permite.
Ana Palacios, que no se equivoca nunca y que sabe decir muy bien WhatsApp, nos cuenta la previsión meteorológica.
Pues, Fernando, va a seguir lloviendo en toda España. Lo va a hacer con intensidad en prácticamente todo el país, pero es en Galicia, en el centro de la península, en Andalucía y en Huesca, donde las tormentas van a ser más fuertes y persistentes. No se esperan lluvias en el litoral mediterráneo y en las Baleares. Los termómetros bajan en Galicia, en el resto se mantienen.
663-100-109, nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp. Ana Palacios, lo he dicho bien. Mensajes de texto y de voz. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.616. Serie 45.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los altercados de este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma hubo 2 protagonistas. Los que no enseñaban la cara, que es una muestra de, bueno, de cobardía, y los que dieron la cara. La que dio la cara fue Yolanda Valdeolivas, que es la decana de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Yolanda Valdeolivas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Señora decana, vamos a ver, ¿por qué se encaró usted con estos chicos, por llamarlos de alguna manera, que querían que reventaron el acto? ¿Qué le impulsó a decirles, quítate la careta, por ejemplo, para hablar conmigo?
Bueno, me impulsó la responsabilidad y la convicción de que la universidad es un ámbito donde se expresan las opiniones libremente, desde luego no impedimos la crítica y la protesta, pero desde luego nos parece que fórmulas con de expresión con cara tapada,
sí,
que impida la identificación, pues impide ejercer un derecho democrático como era la libertad de expresión, de manera que yo intenté dialogar con ellos estaban en la dinámica de la fuerza y yo en la dinámica del diálogo,
sí,
y evidentemente pues fue imposible llegar a ningún punto de consenso en ese punto. Yo les decía que se quitaran la careta porque intentaba proporcionarles la oportunidad de tener voz y de tener la palabra dentro del propio aula, no, donde se iba a producir el acto.
¿Usted cómo se enteró de que estaba la bronca montada? ¿Estaba en su despacho? ¿Se temían algo? ¿Cómo fueron los hechos?
Sí, desde el día anterior, más o menos, habíamos tenido conocimiento por redes sociales de que se estaba movilizando algunos estudiantes, iba a decir, no estoy segura de que fueran estudiantes.
Ahora nos
sí
cuenta
había...
usted qué se sabe de eso. Pero...
Sí, bueno, en todo caso, que había alguna movilización y que estaban llamando a una convocatoria que se iba a hacer en una zona cercana, en otra facultad cercana a la nuestra, a la Facultad de Derecho, y que, bueno, pues querían manifestar su disenso, su desacuerdo con la visita de estas dos personalidades, probablemente polémicas, pero en todo caso invitadas a un acto académico por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma.
Profesor Valdeolivas, ¿pero saben ya quiénes son estos reventaron el acto? Es decir, ¿son estudiantes de la Autónoma, han venido de fuera, participan en otras universidades en protestas de este tipo? ¿Han podido tener alguna información de la identidad?
Como usted se imaginará, pues hay grabaciones,
sí, sí,
han salido en todos los medios, tenemos nuestras propias grabaciones también internas, yo tengo comunicación de personal de la universidad, de estudiantes, de profesores, de personal de administración y servicios que se han puesto a nuestra disposición para proceder a la identificación. Puede que haya alumnos de la universidad, pero yo no estoy en condiciones todavía, me parecería muy aventurado, no, y muy apresurado y probablemente incorrecto adelantar, pero desde luego lo que sí quiero dejar muy claro, sí, es que no va a quedar impune, que este, ajá, tipo de actividades no son tolerables.
Y en el momento en que usted se encara con alguno de ellos, bueno, ahí se podía haber liado una grande, porque esos son momentos de tensión, hay mucha violencia en el ambiente, ajá, ¿no temía usted que le dieran un golpe, que le rompieran la cara en un momento determinado?
Pues sí, la verdad es que, en fin, el miedo es libre y en esos momentos pues podía haberse producido cualquier cosa. Yo recibí, perdóneme,
sí,
algún insulto,
yeah,
algún insulto, me llamaron fascista y me, yeah, llamaron terrorista,
yeah,
y claro, yo les dije pues que justamente aquellos que me llamaban fascistas estaban,
yeah,
teniendo,
sí, que esto
actitudes
del fascista,
puramente fascistas.
Claro, esto ahora ya todo el mundo llama fascista al otro y vamos a ver.
Pero, y saber a veces lo que significa.
Sí, sí, vamos a ver, lo de la careta y la capucha, porque no sé si hay alguna regulación dentro de la universidad que prohíba ocultar la identidad, porque claro, eso puede crear situaciones muy complicadas en un ámbito universitario, en cualquier sitio, vamos, de orden público, vamos, estoy hablando
desde
ya de regulación de orden público. Si
desde
yo no...
luego, y en este caso, como usted se imaginará, sí, el tema llegó a ser de orden público.
Claro,
yo tomé las medidas que tomé porque me parecía que tenía que preservar la seguridad de las personas y de las instalaciones, desde luego. Pues no, mire, no hay regulación,
claro,
más allá de la que corresponde a lo que es un principio básico en nuestra comunidad universitaria, que es el principio de probidad. Creo que tendremos que revisitar nuestros protocolos y nuestras formas de actuar ante este tipo de actos, porque yo creo que la imposibilidad de identificar a las personas,
claro,
creo que es exactamente un indicio inequívoco de que no se quiere dialogar, de que solo se quiere, no, el juego de la confrontación, de la violencia.
Profesora Valdeolivas, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber vencido el miedo y haber encarado a esta gente que, desde luego, hace muy poco por una convivencia democrática. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que esa vecina que te gusta un poco y que no te da ni los buenos días, te la encuentres una mañana al lado de tu nuevo Ibiza, te dé los buenos días y te pida que la lleves al trabajo, es normal.
Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza super equipado por 9.800 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya el seguro a todo riesgo.
Paco, un café.
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Protos Verdejo. El placer siempre tiene el mismo sonido.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Esta vez zancuda!
¡Ay! Ahí van unos pies relajados con Fluchos, porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo, programa por tantos.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡funciona!
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días, valientes. Vosotros sí que sabéis lo que es aprovechar un domingo. Desde tan tempranito ya de pie o en la cama. Pero atentos los oídos, escuchando qué está sucediendo, escuchando el análisis de la información de las últimas horas. Buenos días a esos que, bueno, tienen la inteligencia de no correr, dejar correr el día, dejar que el día se vaya por el sumidero. Aquí llevamos una horita y media ya, contando noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Ana Castellano. Comité Federal Decisivo del PSOE.
Los casi 270 delegados socialistas deciden a partir de las 9:30 de la mañana si se abstienen o vamos a unas terceras elecciones. El PSC sigue enrocado en el no es no, a pesar de que la dirección general pide acatar la disciplina de voto.
El ISIS pierde fuerza
en
Mosul.
En el sexto día de la ofensiva para liberar Mosul, las fuerzas iraquíes y kurdas continúan arrebatando territorios a los yihadistas. Después de más de 2 años, las campanas de las iglesias de los pueblos cristianos han vuelto a sonar.
Las mujeres toman las calles en Venezuela.
No estamos desfilando, estamos protestando. Con este lema, cientos de mujeres venezolanas, lideradas por Lilian Tintori, han exigido que se reactive el revocatorio contra Maduro. Además, Tintori ha aprovechado la marcha para llamar a las masas a que se movilicen el próximo miércoles.
Hoy se celebra el Día del Domun.
La Iglesia anima a salir de tu tierra y ayudar al otro. Esta jornada se celebra desde hace 90 años con el fin de reivindicar la figura del misionero. La recaudación de este día irá para en su mayoría a proyectos de evangelización en África.
A la cocina, a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, currito, estás ahí, currito. Hola.
Herrera en COPE.
13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en un buen tiempo para el bonito. Vamos a ver si en el restaurante Solana, que está en Ampuero, lo que antes era la montaña de Santander y ahora la llaman Cantabria, Ignacio, que es cocinero, nos da una buena receta para el bonito. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es buen tiempo para el bonito, ¿no? Este.
Bueno, estamos todavía en tiempo, pero ya están dando los últimos coletazos.
Bueno, pues antes de que se nos acabe la temporada buena del bonito, ¿qué receta? Ponlo fácil, que nosotros somos un poco torpes, ¿eh? ¿Qué bonito podemos hacer?
Bueno, pues lo ideal, ¿vale? Para una receta que se pueda hacer fácil con sí. El bonito, es coger el lomo, ¿vale? Vamos a coger el lomo esta vez y lo vamos a hacer a baja temperatura, pero a baja temperatura de una manera manual.
El lomo no son las rodajas, ¿no? O sea, no,
no
es un,
el, no. Bueno, son las rodajas, pero le vamos a quitar la espina. Vamos a sacar lo que es el lomo totalmente desde
limpio,
¿vale? Limpio. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner en un cazo con aceite de oliva suave, 0,4, ¿vale? Y vamos a llenar un cazo y vamos a cortar la porción de bonito que damos oportuno. Pues una porción para una persona, pues por ejemplo, pues vamos a poner 200 gramos del lomo, ¿no?
Bueno, vamos a comer bien hoy.
Lo vamos a sumergir en el aceite y lo vamos a cocinar muy lentamente. O sea, prácticamente...
¿Pero el aceite ya está caliente o no?
No, el aceite lo vamos a tener con el calor de un piloto, de una cocina. O sea, tiene que cocinarse prácticamente, vamos a ponerle que sean 55 o 60 grados que esté el aceite. No, no tiene que estar más caliente. Y ahí se nos va a hacer el bonito, le vamos a dar vuelta y se nos va a hacer el bonito por todos los lados, pero vamos a tener la particularidad que nos va a quedar muy jugoso, porque realmente el lomo del bonito es seco, ¿eh? Entonces, si lo pasamos de cocción o lo hacemos mucho, pues vamos a perder todas las facultades.
Pero claro, es que este es el problema del bonito, que si te pasas friendo, se te queda como una suela de zapato, ¿no? Pero
y
también
más el lomo, ¿no? Porque la ventresca tiene más grasa y es más agradecida, pero el lomo es seco, no tiene grasa. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo con mucho cuidado y confitado, como digamos un confitado, pero a baja temperatura.
¿Y eso cuánto tiempo significa?
Pues más o menos lo podemos tener entre 12 y 15 minutos, ¿eh? Unos 8 minutos.
Pero no se queda sellado entonces.
No, queda coge un color como blanquecino, como eso una cocción lenta, pero no queda sellado como si fuera marcado en la plancha.
No, ya. Y así se queda más jugoso por dentro.
Queda muy jugoso y luego le podemos hacer por fuera, le vamos a añadir pues una cebolla que le combina fenomenal al bonito. Entonces vamos a hacer una cebolla que la vamos a saltear con un poco de mantequilla y aceite.
Sí.
Salteamos la cebolla en rodajas.
¿Con mantequilla y aceite? ¿Con las dos cosas?
Con las dos cosas, un poquito de mantequilla y un poquito de aceite. Entonces vamos a saltear esa cebolla. Cuando ya se nos haya ya pochado, que se haya ya ablandado un poco la cebolla, le vamos a añadir un chorrito de vino blanco.
Ajá.
Lo vamos a dejar otros 2 minutos para que pierda el alcohol el vino.
Sí.
Y lo vamos a terminar mojando unos 10 minutos más con un caldo de pescado, un fumet.
Si
le queremos echar un caldo de mismas espinas del bonito, pues ya sería formidable.
Y lo podemos, esa cebolla la podemos hacer en el mismo aceite que hemos utilizado para el bonito, ¿no?
Lo podemos hacer en el mismo aceite, perfectamente, sí.
Como bueno,
y esto luego lo vamos a utilizar para napar, digamos, lo que es el lomo de bonito y nos va a quedar, pues, tremendamente jugoso.
Es que esto ha cambiado, ¿eh? Antes hacíamos el bonito con fuego más vivo y ahora nos estáis enseñando a cocinarlo de otra manera. Hay que aprender.
Es más que nada por respetar eso que hemos hablado de la jugosidad.
Claro,
¿no?
Si no se te queda seco.
Cuando uno se lleva a la boca ese bocado, pues lo va a agradecer.
Ignacio, cocinero de Solana en Ampuero, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Ustedes, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te quiero.
Como venimos contando, hoy es el DOM, el día de las misiones. El dinero que usted dé en el sobre de su parroquia o donde pueda, pues será un dinero bien empleado. Y vamos a tener una ilustración de ello. Es un dinero para los misioneros. Manuel Julián Gallego es misionero en Burkina Faso. Manuel Julián Gallego, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal vais?
Bien, ¿y usted en qué parte de Burkina está y cómo va?
Actualmente me encuentro, bueno, he hecho casi toda mi vida en Malí, desde el 77 hasta el 2013 sí. Estuve en Malí, en la República de Malí, y desde 2013 hasta hoy estoy en Bobo.
Ajá.
Bobo Dioulasso, es la segunda ciudad de Burkina Faso, con 1 millón de habitantes.
O sea, que ¿usted cuánto tiempo lleva fuera de España?
Bueno, fuera de España puedo decir casi toda mi vida, porque ya con los 19 años entré en contacto con los misioneros de África Padre Blanco, fui a hacer noviciado en Francia, los estudios también, o sea que estoy fuera de España desde el 74, pero aquí en África estoy desde el 77.
Ya, o sea que es usted ya...
30 y tantos años, casi 40 años.
¿Y usted en concreto en Burkina qué hace? ¿A qué se dedica,
pues,
Manuel?
Pues actualmente, cuando me trasladaron de Malí a Burkina, aquí era para terminar, los Padres Blancos habían hecho una nueva fundación aquí en Burkina Faso, un poco era un barrio nuevo en construcción fuera de la ciudad, y ahí empezamos una nueva fundación, conseguimos 2 hectáreas de terreno para hacer un centro de acogida para los misioneros de África y también un centro de estudios para los niños y los jóvenes. Porque aquí el problema es que muchos niños no tienen dónde estudiar. Son familias muy pobres, en las casas no hay electricidad, no hay agua. Y entonces, pues, hemos creado un centro de estudios. Actualmente vienen más de 600 jóvenes.
Y son niños y jóvenes,
pagan una pequeña cantidad y vienen a estudiar. Entonces aquí tienen libros, tienen mesas, hay electricidad y pasan todo el día o pasan hasta las 10 o las 11 de la noche estudiando.
Ya. ¿Son musulmanes, entonces, Manuel, los niños o son cristianos?
No, aquí en Burkina es casi... Hay una... no es como en Malí, que casi toda la gente es musulmana. Aquí en Burkina hay un 40% de católicos, ¿eh?
Ah.
O sea que, y aquí en Bobo, es verdad, en Bobo los musulmanes son un poco más numerosos que los católicos, pero entre los católicos y protestantes, pues más o menos podemos decir mitad-mitad, está la cosa muy equilibrada, y luego también todavía queda gente de religión tradicional.
Sí.
Pero
¿y la cosa...
nuestro centro de estudios está abierto a todo el mundo, sin distinción de religión, no servimos... estamos al servicio de la persona humana, no hay ninguna...
Sí. Pero la cosa en Malí y en Burkina está últimamente revuelta, porque por ahí avanza el yihadismo. ¿Ustedes han notado esa presión o no?
Bueno, en Malí, desgraciadamente, la cosa sigue muy mal en el norte.
Sí.
El norte está fuera de control porque hay un montón de tribus, de organizaciones que son por el Estado central, otras que son por la independencia de la Zaguad, y eso es un quebradero de cabeza, no puedes seguir lo que se pasa en el norte de Malí porque un día a otro cambia y verdaderamente muy difícil. Aquí en Burkina también, pues gracias a Dios, ha habido algunos ataques, sobre todo en las fronteras con Níger, con Malí y todo eso. Hay toda una parte del país que está en zona roja, pero por el momento, aparte de el atentado del año pasado en Ouagadougou, que hubo bastantes muertos, unos 20 muertos. Desde entonces, gracias a Dios, no había nada en Burkina.
Ya.
Pero el yihadismo está presente, ¿no? Está presente porque poquito a poquito se va infiltrando, sobre todo a través de mezquitas y de grupos radicales. Y luego, pues, aquí también tenemos también muy cerca la amenaza, lo que más habla, sobre todo el Boko Haram de Nigeria.
Ya. Lo conocemos
Haram,
bien, sí.
Eso también es otro un movimiento islámico que no acepta la educación, que no acepta nada de que sea europeo.
Hemos estado por allí, Manuel, hemos estado en Nigeria y conocemos el problema Boko Haram.
Sí,
¿ha merecido la pena, Manuel, una vida dedicada a ser misionero? ¿Le ha merecido la pena? ¿Le merece la pena?
Bueno, a nivel cristiano, como sabes, la fe es lo que nos motiva, ¿no?
Sí.
Es dar testimonio de Jesucristo, continuar la obra misionera de los apóstoles, y a nivel humano, a nivel cristiano, tenemos muchos motivos de satisfacción. Luego, a nivel humano también como persona, pues yo creo que también actualmente también, por ejemplo, estamos fundando una nueva parroquia aquí, San Juan Bautista. Yo soy el párroco desde el primero de enero. Hemos entrado en una nueva parroquia y hay mucha necesidad desde la gente a nivel de la educación, a nivel de la salud, a todos los niveles. Gente que son barrios nuevos, que no hay agua ni electricidad. Entonces, todo lo que haces por la persona humana te da mucha satisfacción. Y la gente pues también colabora muchísimo, ¿eh?
Bueno.
Poquito a poquito hemos hecho la iglesia. Bueno, la gente...
Da gusto ver que la...
La gente los domingos se pone piedras en el suelo para seguir la misa. No tenemos bancos todavía.
Ya, bueno, ya se llega, pero da gusto ver que la vida de la gente mejora. Manuel Julián Gallego, gracias por haber estado con nosotros, gracias por esa vida dedicada a los demás.
Cuando tengáis necesidad de mí, me llamáis.
Ah, bueno, no hay que descartar acercarse a Burkina. Buenos días, Manuel.
Vale, aquí estoy en Bobo Dioulasso, los misioneros de África, sí, padres blancos.
Un abrazo.
Un abrazo a todos vosotros. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Julián Carrón es extremeño, pero vive desde hace 10 años en Milán porque es el presidente de un movimiento eclesial de Comunión y Liberación. Está estos días en España porque ha publicado, en español, un libro que se llama La belleza desarmada. Julián Carrón, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Julián, usted utiliza a menudo una expresión del Papa Francisco. No, este tiempo no es una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. ¿En qué consiste ese cambio de época?
Ese cambio de época significa que no es un cambio cualquiera. En los últimos siglos ha habido cambios que han afectado profundamente la vida de todos. Por ejemplo, la revolución industrial, por decir uno importante. Pero digamos que El contenido fundamental de la convivencia, lo que sostenía la trama de la relación entre las personas y en la sociedad, permanecía. El problema es que ahora se ha derrumbado como las bases fundamentales de la convivencia, como vemos en la dificultad que tenemos de entrar en relación con los otros, de ponernos de acuerdo. En España lo vemos claramente en el gobierno, en Estados Unidos lo vemos en la dificultad de ponerse de acuerdo en la creación de los muros en Europa, de nuevo. O sea, ¿todo esto qué significa? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos para poder entender por qué el Papa habla de cambio de época.
Usted en el libro habla de la necesidad de reconocer al otro como un bien. Llega a decir que el otro es un bien, incluso en política. Se nota que usted es español porque, claro, la historia reciente de España, desgraciadamente, hombre, con la excepción de la transición, ha sido una historia en la que a menudo hemos estado metidos en las trincheras, los unos tirándonos los trazos a los otros. Ponía el ejemplo ahora de Estados Unidos. ¿Cómo es posible superar eso? Porque a medida que avanza la globalización nos sentimos más inseguros y siempre buscamos el chivo expiatorio, que es el otro, ¿no? La culpa la tiene el otro. Si a mí las cosas no me salen bien es porque el otro no hace bien las cosas. ¿Cómo se sale de esta dinámica?
Pues se sale, me parece, observando lo que nosotros hemos tenido ya directamente que reconocer en nuestra historia, que cada vez que el otro lo hemos considerado simplemente como el enemigo a batir o a eliminar, pues hemos creado más líos de lo que hemos resuelto, sencillamente. Entonces, quiere decir que hay algo en nuestro modo de relacionarnos con el otro que quizás no es adecuado, ¿no? En algunos momentos luminosos, como en la transición a la que te referías, hemos visto que abrirnos a la posibilidad del otro, el que se cree también espacio en el ámbito común para el otro, no simplemente no es una desgracia, sino es la única posibilidad de vivir juntos, de crear algo juntos. A lo mejor es un poco más lento de lo que algunos querrían, pero sin crear una trama de relaciones en las que cada uno pueda encontrarse como en su casa, pues será difícil que nosotros podamos crecer. Todos tenemos una experiencia elemental de que el otro es un bien, ¿no? Cuando un padre tiene un hijo, cuando uno se enamora, cuando uno encuentra una persona que es significativa para su vida. El otro no es por definición un adversario o un enemigo, es alguien que me hace crecer. Si nosotros no descubrimos esto, aun en el que parece que tiene rasgos que no me convencen del todo, para poder entender y para poder colaborar y descubrir juntos aquello que nos puede unir, pues será difícil generar como los vínculos que nos permitan vivir juntos.
Usted es cristiano, pero en el libro hay una permanente referencia a la sociedad plural, hay una permanente referencia a la necesidad del diálogo con los no cristianos, con los no creyentes. ¿Por qué este deseo, esta tensión permanente de encontrarse con los que no comparten su fe?
Pues sencillamente porque me parece que este es el mundo en el que vivimos. O sea, el otro mundo, un mundo más homogéneo en el que yo, por ejemplo, nací, ya es historia. O sea, yo veo a chicos, lo vemos nosotros en cada de las familias, que van a estudiar inglés en Estados Unidos o en Irlanda o en Inglaterra, inmediatamente se sumergen en un mundo multicultural. O sea, esto es así. Nosotros vemos que las riadas de emigrantes que llegan nos ponen en una situación como la de los chicos. O sea, no es que nosotros tenemos que afrontar esta cuestión, es que estamos ya en ella.
Estamos en un mundo plural, no es una cuestión de intención.
Exacto, es un hecho. Y entonces, o entramos en relación con ellos y esto sirve como una ocasión para enriquecernos, para descubrir lo que nosotros tenemos en la relación con ellos y lo que ellos nos pueden aportar y lo que nosotros podemos aportar a ellos. Entonces, que el otro verdaderamente es un bien, no teóricamente, no como una fórmula que hay que repetir simplemente, sino como una cosa que hay que descubrir. Y cuando uno lo descubre en las relaciones normales, pues se ensancha como el círculo de relaciones entre nosotros.
Usted se nota que es español porque cuando describe la deficiencia de cierto catolicismo del siglo XIX, del siglo XX, habla de un catolicismo reducido a moral, a pelagerismo, o sea, a apretar los dientes, a un catolicismo reducido a doctrina, un catolicismo reducido a nociones. No sé si estaba usted cuando escribió esto pensando mucho en la reciente historia de España. ¿Cuál es la alternativa a ese catolicismo tan deficiente que usted describe ahí?
Pues ese catolicismo es un catolicismo que necesita como repensarse, ¿no? Para poder como recuperar la frescura del origen. Lo que se encontraron, los primeros que encontraron a Jesús, no fue simplemente una serie de nociones o simplemente una ética. O sea, lo que llama la atención es una novedad de vida, una frescura o una intensidad de vida. El Evangelio lo dice con una frase sintética. Nunca hemos visto una cosa igual, una intensidad de vida así. Una capacidad de estar en la realidad con esta disposición a entrar en relación con los otros, o sea, con los que la sociedad de aquel tiempo consideraba como excluido. Pensamos la relación de Jesús con los publicanos, ¿no? Cuando entra en casa de Zaqueo todos se escandalizan, porque ¿cómo es posible que uno pueda afirmar el otro aun considerándolo que está en el error de esta forma? O puede abrazar a los enfermos, o puede entrar en relación también para desafiarlos con los fariseos. Es decir, es un modo de estar en la realidad, el de Jesús, que nosotros tenemos que recuperar, porque en un mundo plural como aquel, Jesús introduce una novedad que hace interesarse a todos por esto. Si el cristianismo hoy no es esta presencia original que puede dar una respuesta al nuestro modo de estar en la realidad, nuestro modo de ir a trabajar, de relacionarnos con los hijos, de relacionarnos dentro del matrimonio y de la familia, con los amigos, el cristianismo no será percibido como algo útil para vivir.
¿Esa es la belleza desarmada?
Esta es la belleza desarmada, o sea que no necesita la belleza, no necesita ningún arma externa a la belleza misma. Las montañas, la belleza de unas montañas estupendas, no necesitan ninguna otra arma que la belleza, el atractivo de la belleza. Un gesto gratuito de amor a otro no necesita ninguna arma para imponerse como atractivo. Un gesto de amistad, lo mismo. O sea, la belleza, decía Santo Tomás, es el resplandor de la verdad. Y el resplandor, como la luz, no necesita otra potencia que la potencia de la verdad misma. Y en un momento en que no hay otra forma de comunicar la verdad que a través de la libertad, porque ninguno acepta hoy que se le imponga ninguna verdad por encima de su libertad, esto es lo único que puede desafiar la razón y la libertad. O sea, como
esto, cuando, ¿no? Esto último es una cosa que aparece bastante en el libro, ¿no? O sea, a la verdad solo se puede llegar hasta por medio de la libertad. El Concilio Vaticano II, hace ya 50 años, insistió en esto y lo dejó sancionado. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted conveniente volver a insistir en esta cuestión? ¿Es que acaso no lo hemos asimilado? ¿Es que se ha quedado como un lema y todavía hay que entenderlo bien? ¿Por qué insiste usted tanto en que la verdad solo se accede a ella a través de la libertad?
Pues porque hoy me parece que todos reconocemos como una cosa, como la cosa más querida para nosotros es la libertad. O sea, es un rasgo de nuestro tiempo, es un rasgo de la moda, del modo en el que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Ninguno aceptaría hoy una verdad que se le impusiera sobre su libertad. O sea, pues el cristianismo hoy, como cualquier otra cosa, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, no puede ser mostrado, no puede ser propuesto, sino es propuesto a la razón y a la libertad del hombre. Y este es el desafío que tiene cualquier propuesta hoy en la sociedad, que tiene que medirse con la razón y la libertad del hombre. Pues, sin tener en cuenta este aspecto, pues entonces el cristianismo no tiene nada que hacer, porque es como si demostrara así su debilidad. No tiene la suficiente no tiene el suficiente atractivo por sí mismo y tengo que meterlo con calzador. No.
Julián Carrón, La belleza desarmada, Ediciones en Cuento. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ana Palacios nos trae el flash sobre cómo vienen hoy los periódicos.
ABC titula: no es Alsasua, son 50 descerebrados movidos por el odio. El Mundo titula: con el PSOE, dice, un viraje histórico contra las bases. El País dice que el PSC se rebela contra el PSOE. La Razón ha entrevistado al fiscal del caso NOS, que ha asegurado al diario que no recibió nunca presiones. Y La Vanguardia titula que el PSOE gira hacia el mal menor, hacia la abstención.
Un flash realmente. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Porque te esfuerzas en tu negocio como nadie, te mereces una oferta única. Solo en octubre, Nissan NV 200 por 95 euros al mes con 5 años de garantía. En 36 meses, entrada 3.859,95 euros, TAE 5,68%, última cuota 5.133 euros, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
¿Un 2x1 en el cambio de tus neumáticos hasta fin de mes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya está aquí la mejor oferta de Peugeot. Date prisa y pide cita ahora en neumáticospeugeot.com. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? Infórmate en peugeot.es o en la red de servicios oficiales adheridos. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los valientes que ya están despiertos o que llevan despiertos mucho tiempo. Un par de horitas, por ejemplo, los que llevan desde el principio con nosotros, desde que arrancó este programa. Vamos a tener más lluvia. Va a seguir lloviendo este domingo. Ha llovido mucho, sobre todo en Andalucía. Además, esa lluvia ha provocado 520 incidencias para el servicio de emergencia en Andalucía, especialmente en Sevilla. En Sevilla tenemos que lamentar la muerte de un hombre de 65 años que ha visto cómo su vehículo era arrastrado por la corriente en la zona del Barranco, en Dos Hermanas, ya digo, en Sevilla. Y vamos a ver si en el PSOE siguen lloviendo chuzos de punta o si la tempestad empieza a amainar. Hoy tenemos Comité Federal histórico. Tres semanas después del Comité Federal, en el que echaron a Sánchez, hoy se vuelven a reunir los líderes socialistas. El asunto de la abstención está decidido. Hoy, en realidad, lo que se decide en el Comité Federal o lo que vamos a ver en este Comité Federal es si el PSOE empieza a restañar heridas, el PSOE sale de la grave crisis provocada por Sánchez y por la expulsión de Sánchez. Ya digo que, salvo sorpresa, hoy en realidad la abstención ya está lograda. La cuestión es cómo se materializa esa abstención. Ayer hubo un autoescrache en la puerta de Ferraz, algunos reclamaron el no, se reunieron unos 200 militantes y sonó así Ferraz durante algunas horas.
¡Somos socialistas, no DPP!
Fueron pocos los que se manifestaron. Las estimaciones son que cuando se vote si abstención o no, la abstención va a ganar por un margen de al menos 50 votos, que es bastante, porque van a votar en torno a 250 miembros del Comité Federal. A favor del no está todavía el PSC, que se ha convertido en el núcleo de la resistencia a la abstención. Se reunió el viernes el PSC y defendió esa abstención, ese no, hasta la investidura. También están a favor del no federaciones como el País Vasco, Navarra, La Rioja, Baleares. Ojo, estas federaciones hoy van a defender el no, pero buena parte de ellas luego, cuando se adopte la posición de la abstención, serán disciplinadas en el grupo parlamentario y si se decide la abstención, se van a abstener. Hay dos posibilidades, una vez que se decida que los socialistas se abstienen. O abstención general del grupo parlamentario socialista en segunda votación, o una abstención mínima de 11-12 diputados para facilitar la investidura de Mariano Rajoy por la mínima. La Federación Andaluza, o sea, Susana Díaz, que es la más potente, defiende la abstención de los mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Abstención en bloque. Esto tiene un problema, y es que va a haber disidentes. Si hay abstención en bloque, va a haber disidentes. Porque los 7 diputados del PSC van a mantener hasta el final el no, como les decía. También, seguramente, los 2 de Baleares van a mantener el no hasta el final. También la aragonesa Susana Sumelzo votaría no y seguramente Margarita Robles. Con lo cual, si hay abstención en bloque, habrá una disidencia de en torno a 11 diputados de los 84 que en la segunda votación votarían que no. La histórica del PSC, Ana Batlleboa, nos defendía ayer en este programa la abstención mínima para no forzar mucho al partido.
Pero a estas alturas del momento político, pues parece que al final, pues Mariano Rajoy va a ser investido. Bueno, podríamos decidir que todo el mundo se abstiene, que se abstienen 11, se podría decidir que hay libertad de voto sabiendo que por lo menos 11 van a votar, porque no hay mucha más salida. Hay muchas cosas a hacer. La única que no se puede hacer es forzarse mucho.
Por eso, porque dice el PSC, no hay que forzar mucho, es por lo que quieren una abstención por la mínima. En esa posición estarían también cómodos los varones como Lambán, Fernández Vara y Ximo Puig, porque dependen de Podemos. Y claro, la abstención mínima parece no acercarles tanto al Partido Popular. Pero Susana Díaz quiere la abstención de los mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya digo que en este Comité Federal vamos a ver si todo lo que sucedió con Pedro Sánchez va quedando atrás, si se restañan heridas o si todavía hay muchos que se mantienen en la posición de Sánchez. Claro, al PSOE le conviene cuanto antes recuperar sus viejas esencias. Es decir, una posición común en toda España, que eso es lo que hace fuerte al PSOE, un PSOE que no intenta competir en la zona de izquierda-izquierda con Podemos, un PSOE que está centrado en el centro-izquierda y que está centrado en la izquierda. Pedro Sánchez cometió 2 errores, o 3 errores. El no es no hasta límites no razonables, el coqueteo con los independentistas, luchar por el mismo espacio que Podemos. Si el PSOE empieza a corregir los errores, la herencia Sánchez, que también es herencia Zapatero, pues volverá a tener la posibilidad de ser líder de la izquierda. Si de este Comité Federal se ve que todavía la posición no está clara, las heridas no empiezan a restañarse, ¿qué sucederá? Pues que la travesía del desierto será muy larga, y si la travesía del desierto se prolonga excesivamente, pues a lo mejor el desierto se come al PSOE. Javier Fernández se quiere ir cuanto antes. Quiere un congreso en marzo y quiere que haya relevo. Al PSOE no le conviene una legislatura especialmente corta. La legislatura va a ser corta, pero si tiene una legislatura excesivamente corta no le da tiempo para rehacerse. Vamos a ver si de este Comité Federal sale un PSOE que comienza a andar por la senda más conveniente. Ayer el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, se felicitaba porque el PSOE hubiera cambiado de actitud y pedía pagar con generosidad la generosidad que van a tener los socialistas.
Ha llegado la hora, después de un año, de hacer cosas juntos. Y ha llegado la hora de pagar con generosidad del Partido Popular la generosidad que otros sean capaces de tener.
Bueno, Esteban González Pons aquí apunta a una cuestión muy interesante: la necesaria generosidad del Partido Popular. El PP tiene pendiente, digámoslo claramente, un cambio de actitud. Es decir, no se puede seguir con la actitud propia de un partido con mayoría absoluta, no se puede seguir con la actitud propia de un partido autista, como ha sido el PP durante bastante tiempo. Autista con la sociedad civil, autista con el resto de partidos constitucionales. Hay quien vio con satisfacción, en la legislatura pasada, la polarización que llegaba a la vida política española. Bien, ha llegado Podemos, Podemos gana terreno, la gente tiene miedo, nos votará más a nosotros, estupendo que desaparezca el PSOE, estupendo que haya medios que le den fuerza a Podemos. Seguir pensando así es quizá a corto plazo rentable, pero para el conjunto del país muy negativo, porque la polarización no beneficia a nadie. Este es el momento en el que Rajoy o su sucesor, quien sea, tendría que hacer como Cánovas en la restauración. Cánovas trabajaba para el gobierno y trabajaba para la oposición, trabajaba para Sagasta. Bueno, pues eso es lo que hace falta en este momento. Recuperar la zona del centro, centro-derecha, centro-izquierda. Aquí el PP también tiene una responsabilidad importante. Ya digo, la tarea de superar el autismo es una tarea que está pendiente. Ya veremos qué pasa. Bueno, hay congreso también del Partido Popular, que será pronto, que será seguramente en enero, a ver si ahí se redefinen posiciones. Ayer Ciudadanos, a través de su secretario de Comunicación, Fernando Páramo, aseguraba que le da igual a Ciudadanos la fórmula para la abstención, pero que lo importante es que arranque la legislatura.
Importa poco cómo lo hacen. Lo que le importa a muchos españoles, a la gran mayoría, según lo que dicen las encuestas, es que lo hagan, es que la legislatura se ponga en marcha.
Bueno, pues eso es lo que queremos todos los españoles, o una inmensa mayoría de españoles. Eso es lo que marca la actualidad, este Comité Federal. También es noticia, fuera de nuestras fronteras, lo que está sucediendo en Mosul y en el entorno de Mosul. Y del entorno de Mosul nos llega este sonido. Ustedes, como yo, estamos acostumbrados a oír el sonido de las campanas, pero este sonido es especialmente importante ahora. Es el sonido de la libertad. En esos pueblos donde están tocando las campanas las tocan los cristianos, claro. Los musulmanes llaman a la oración con el muezín. En esos pueblos donde están sonando las campanas, en el verano de 2014 entró el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, y les dijo a los cristianos que o se marchaban o los mataban. Si suenan las campanas otra vez, es que, al menos en los pueblos que rodean a Mosul, que están en el entorno de Mosul, ha vuelto la libertad. Esto va a durar mucho. La liberación de Mosul no va a ser inmediata. Las fuerzas de seguridad iraquíes han liberado en las últimas horas completamente la estratégica ciudad de Bartala, situada a 9 kilómetros de Mosul, y están también en Almadinilla. Almadinilla es una ciudad que está a 27 kilómetros de Mosul. Tenemos informaciones muy confusas, porque algunas informaciones apuntan a que el Daesh, el Estado Islámico, está ya utilizando escudos humanos y que incluso 300 personas podrían haber muerto usadas como escudos humanos. O sea que de Mosul o del entorno de Mosul no solo nos llega el sonido de las campanas, también nos llega este otro sonido. Es el sonido del avance de las tropas hacia Mosul. El asalto a Mosul era un asalto anunciado desde hace meses. Se sabía que 750.000 personas podrían salir de la ciudad, pero no se ha preparado la atención a los refugiados. Hay una capacidad de atender a 75.000. Puede haber una crisis humanitaria en ciernes en torno a Mosul. Mosul fue tomado por el llamado Estado Islámico. El Estado Islámico no es ni Estado ni es islámico, porque aquello no es un Estado, aquello no funciona, y no es islámico porque en realidad es una expresión del nihilismo que instrumentaliza el Islam. Es yihadismo, y el yihadismo no es Islam, es islamismo, son dos cosas diferentes. Bueno, pues el éxito del Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, es consecuencia de muchos factores. De que Arabia Saudí quería frenar a Irán y por eso lo apoyó. De que los Estados Unidos se equivocó radicalmente con la operación de 2003 y su invasión, la invasión de Irak, que hizo que Irak fuera casi un estado fallido. De la venta de armas por parte de Europa a la zona. De la compra de petróleo por parte de Turquía. Afortunadamente parece que ahora va a caer Mosul. Y ahora empieza el gran reto, porque la liberación de Mosul se parece mucho a la liberación de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado corriendo los americanos y por otro lado corriendo los soviéticos. Aquí tenemos por un lado los pesmergas kurdos avanzando por el este, el ejército de aquí avanzando por el sur y Turquía queriendo meter cuchara. Claro, Turquía quiere meter cuchara para que los iraquíes, para que los pesmergas, para que los kurdos no tengan protagonismo en Mosul, que es una ciudad muy importante. Arabia Saudí se pone muy nerviosa porque las milicias chiitas tienen bastante protagonismo en la liberación de Mosul. Vamos a ver si por fin hay un proyecto nacional en Irak que no solucione el conflicto con la partición. Eso es esencial, que no haya partición de Irak. En cualquier momento, en cualquier caso, habrá que estar atento sobre todo a la posible tragedia humanitaria que está en ciernes en Mosul. Hemos estado recabando sus opiniones a través del 663-100-109. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ana Palacios?
Pues después de una noche de lluvia y con un domingo que se presenta también lluvioso, los oyentes ya están participando y enviando sus mensajes al 663-100-109. Miguel nos dice que cuenta las horas para volver a escucharte. Otro oyente dice que lo que más le gusta es la foto del día y te da las gracias, Fernando, por hacerles llegar las imágenes con tanta claridad y delicadeza. Les ha interesado mucho la entrevista con la decana de la Autónoma. Dicen que los encapuchados son simplemente unos ignorantes o unos valientes, entre comillas.
Ellos son los fascistas que se tapan la cara y son todos cobardes.
En referencia a esa posible abstención del PSOE, Tere pide a los socialistas que no vendan la moto.
Que les digan claramente que es por el bien del partido. Que se lo digan claramente, pero no que nos vendan la moto que es por España, ¿eh? Que eso no es cierto.
8 y 14, están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de la propia Ana Palacios y de Nicolás Rubio. La oposición venezolana pasa a la acción.
Miles de mujeres protestan en las calles de Caracas para exigir que el referéndum para apartar a Maduro se celebre este año.
Mega operación en Estados Unidos.
La operadora AT&T pagará más de 73.000 millones de euros por la productora Time Warner, la dueña de las cadenas CNN y TNT.
Finaliza la tregua de 3 días en Alepo.
No se ha conseguido evacuar a la población ni ha podido entrar la ayuda humanitaria en los barrios orientales de la ciudad. Más de 2.000 civiles han muerto en los últimos meses.
Vuelve la tensión en Al-Sasua.
Consuelo Ordóñez y otras 3 víctimas de ETA plantan cara a los radicales que se manifestaban contra la Guardia Civil una semana después de la agresión de un grupo de 50 proetarras a 2 agentes.
Brote de racismo tras el Brexit.
Un joven valenciano ha sido agredido en Londres en plena calle con una tabla por un británico que le exigía que hablara en inglés.
Hoy es el Día del Domun.
Se celebra la Jornada Mundial de las Misiones para colaborar con los más de 100.000 misioneros en todo el mundo, 13.000 españoles que trabajan día a día con los más necesitados.
Fiesta de la Transhumancia en Madrid.
Más de 2.000 ovejas cruzarán hoy las calles del centro de la capital. Este año los pastores y sus rebaños llegan a Madrid a pie tras 5 años haciéndolo en camión.
Vienen los rusos.
Los portaaviones Kuznetsov cruzan hoy el estrecho de Gibraltar, camino de Siria, donde llegará a finales de semana que viene. La flota rusa pasará a menos de 12 millas de la base de Rota.
El Barça gana en el último segundo al Valencia, pero se queda sin Iniesta.
Victoria 2-3 con gol de penalti de Messi, que deja al Barça líder provisional de la Liga, con lío al final del partido por un botellazo a Neymar. Iniesta va a estar al menos 2 meses de baja por lesión. Hoy el Madrid juega en casa a las 9:45 ante el Athletic de Bilbao. Antes, a las 4:15, lo hace el Leti en Sevilla, si la lluvia lo permite. Y en motos, Marc Márquez se ha caído cuando iba en cabeza en el Gran Premio de Australia.
Muy honrado se queda uno con estos mensajes de los oyentes que nos has contado antes, Ana Palacios, que hablan de la ansiedad que tienen algunos por que volvernos a escuchar. Vamos con la previsión meteorológica. Cuéntanos con más detalle las lluvias que tenemos por delante.
Sí, hoy va a seguir lloviendo y lo va a hacer con intensidad en prácticamente todo el país, pero es en Galicia, en el centro peninsular, en Andalucía y en Huesca, donde las tormentas van a ser más fuertes y persistentes. No se esperan lluvias en el litoral mediterráneo y en las Islas Baleares, donde de hecho van a subir las temperaturas. Los termómetros bajan en Galicia y en Canarias. En el resto del país, pocos cambios.
Pausita, seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Con este tema de Polis, es que la entrevista que vamos a hacer a Rafael Ruiz, alcalde de Ibiza, va a salir sola. Señor alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ustedes han defendido la necesidad de un congreso, hoy hay Comité Federal del PSOE, de un congreso extraordinario o rápido del Partido Socialista, han recogido firmas. ¿Esas firmas van a llegar hoy hasta el Comité Federal? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues parece ser que hay un poco de reticencia a que sean valoradas y comprobadas y que se vean que son de todo militantes, que porque claro, una cosa es ir recogiendo y otra cosa es que sean certificadas por la organización. Nosotros lo hemos hecho de manera un poco, pues, por ahí. Todo el mundo piensa que esto está detrás de Pedro Sánchez, sí, y que Pedro Sánchez nos ha animado y que tal. Y bueno, ha sido, pues, un poco yo con los alcaldes hospitales, el de Valladolid, pues, la misma militancia que nos iba diciendo, estás aquí, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y una militante de base empezó a recoger firmas. Y esto, claro, pues ya sabemos hoy en día cómo funcionan las cosas.
¿Pero ustedes las van a llevar hoy hasta Ferraz o no?
Esa es la intención del alcalde de Jun. Y ayer estuvo intentándolo y tal. Y ahora mismo no sé decir si están allí con carritos y con cajas
ya
o no. Yo hoy, ya ves que puede pasar un poco de todo. Esperemos que no sea tanto espectáculo como la anterior vez.
Bueno, esperemos, sí. Por el bien de todos, del PSOE, de España. Vamos a ver, pero cuando ustedes piden también congreso, con las firmas, piden el no, claro, a la investidura de Rajoy.
Bueno, a ver, yo tengo una posición. Yo lo que quiero es que mi partido funcione de una manera diferente, más dinámica, más ágil, más transparente,
sí,
que anteriormente, sin valorar si es mejor o peor. Yo creo que en estos momentos el funcionamiento no es de delegados, no es de varones, no es de una opinión, entendiendo que no somos un partido asambleario, pero sí que tenemos que facilitar la participación. Igual que Pedro Sánchez puso a consultar si hacíamos un pacto con Ciudadanos o no,
sí,
pues creo que una decisión tan importante y tan trascendental, donde yo creo que nadie se le escape que es una decisión dificilísima, igual que la situación política, independientemente del partido, es dificilísima, pues que menos que dejemos opinar a la militancia a partir de ahí. Pues decidir. Yo entiendo que bueno, que las formas que sea. Y yo he apoyado a Pedro Sánchez y siempre he estado al lado de Pedro Sánchez, pero entiendo que si estamos en esta situación, alguna cosa no habrá hecho bien. Por lo cual, aquí no se trata de trincheras, no se trata de mí o contra mí. Tengo una excelente relación con Susana Díaz, sí, y creo que al final una buena parte del partido lo que quiere es que funcionemos
pero
dialoguemos.
Pero un no en este momento sería unas terceras elecciones. Unas terceras elecciones serían un desastre para el PSOE, ahí están las encuestas, pero, y un desastre para España, ¿o no?
Pero a ver, pero es que tiene la responsabilidad de gobierno. Mire, sí, yo no gané las elecciones en Ibiza.
Sí.
Y yo busqué apoyos. Y soy alcalde. Me ganó el Partido Popular por 200 votos. Pero yo encontré y me busqué la vida para gobernar. Se la busca el señor Rajoy. Ha hecho todo lo posible para convencer y para buscar apoyos. No, yo, ojo, que les reconozco un mérito, que tiene un reloj que solo lo controla él.
Ya.
Y tiene una paciencia que yo, mira que soy poco de dar aspectos positivos a Rajoy, pero en este caso...
Pero pues, es que si no gobierna Rajoy, vamos a terceras elecciones. No hay otra opción.
Pero no será nuestra responsabilidad. No será nuestra responsabilidad.
Bueno, sí, porque si ustedes se abstienen, no hay terceras elecciones. Entonces, es la responsabilidad del PSOE.
Entonces, la responsabilidad es del Partido Socialista y no de Mariano Rajoy, que no ha encontrado en todo este tiempo apoyos suficientes para gobernar. Bueno, esa es una opinión que yo respeto.
¿Usted es de los que cree que tendría que haber entonces un no del Partido Socialista?
Yo sí, sin ninguna duda. Ya. Sí, sí. Así lo hemos defendido los socialistas de Baleares.
Aunque eso significa enfadar a todos los españoles que no quieren volver a las urnas, aunque eso signifique darle más opciones a Podemos.
Al Partido Popular le tembló la mano en votar en contra de Pedro Sánchez cuando tenía más apoyos que el Partido Popular y fuimos a segundas elecciones. No le tembló la mano, ¿no?
Bueno, pero al partido...
Por convencimiento.
El partido...
Nosotros tenemos un convencimiento, que es que sabemos que el Partido Popular no es bueno para este país.
Ya.
Y que castiga a las clases medias y trabajadoras de este país. Ya. Por lo cual, nosotros pero no vamos a facilitar.
Y no cree
Esa
usted,
es mi opinión.
¿Y no cree usted que hay cosas peores que el Partido Popular? Digo, porque, claro, aquí hay una gran...
Hay muchas cosas peores. Yo tengo grandes amigos en el Partido Popular y entiendo que el Partido Popular hay muchos sitios... Yo tengo compañeros del Partido Popular que gestiona y que yo le pregunto, oye, mira, ¿esto cómo lo haces? Dale.
Claro.
Evidentemente, yo no soy de aquellos que piensan que el Partido Popular son toda una colla de corruptos, que tal, que cual. No. Y el Partido Popular ha hecho cosas buenas para este país.
Claro.
Pero
y sobre todo que es el que ha ganado las elecciones, vamos.
Sí, pero es que estamos, eso es otro lo es, eso es otro lema de la derecha, que lo hace intencionalmente.
No, no, un lema no, son votos.
Sí,
o sea,
ha ganado las elecciones, pero le vuelvo a repetir, estamos en una democracia parlamentaria, sí, y aquí sí, no sí. Gobierna quien gana las, a no ser que queramos cambiar las normas del juego, que a más de uno ahora mismo le gustaría.
Bueno, a lo mejor sería razonable la segunda vuelta, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión.
Yo sé las normas de juego que tenemos ahora.
Sí,
cuando jugamos al fútbol sabemos, tenemos un reglamento.
Está claro, las reglas de juego son ahora esas, bien.
Entonces yo y ha ganado las elecciones, pero no tiene puños suficientes para gobernar. Y yo lo que reclamo es eso, que si Pedro Sánchez tenía más apoyo hace unos meses que Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy votó, y todo el Partido Popular votó en contra, que no, ¿por qué ahora tenemos que...? Lo que pasa en este país, y sin que nadie se me ofenda, es que nos falta cultura democrática. Nosotros en las islas siempre hemos gobernado en pacto. El 80% creo que de la OCDE está gobernada por pactos.
Bueno, ¿y no sería bueno un acuerdo, un pacto PSOE-PP? PP-PSOE, de alguna manera, ¿eh? Quiero decir, sobre todo
pues
porque...
Si esta democracia hubiera evolucionado como tenía que evolucionar y hubiéramos enterrado muchas redencias del pasado, y yo creo que hubiera habido una derecha más moderna, como puede ser Ciudadanos, pues no estaríamos en donde estamos.
Ajá.
Lo que pasa que pero bueno, yo no me eximo de responsabilidades. Yo lo que quiero es que el Partido Socialista sea un partido fuerte y que confíe la ciudadanía en ella, y que la izquierda de este país no se vaya a otros tipos de izquierda que yo pues no comparto. Creo que el Partido Socialista es una izquierda moderada,
claro.
Puede trabajar para este país. Y entonces,
pero unas terceras elecciones le dan mucho más protagonismo a Podemos, que no es una izquierda moderada. Quiero decir, si es lo que estábamos
diciendo. Pues, eso puede ser un motivo para el cual pues Mariano Rajoy tendría que haber hecho esfuerzos para que esto no pasase. Es él el que ganó las elecciones. Por eso, el mismo que ese argumento que se utiliza para decir, oye, es él el que ganó las elecciones, pues es él el que tiene la responsabilidad de formar gobierno. Ya. Eso es ineludible.
Una última cuestión. Vamos a ver, si hoy gana la posición favorable a la abstención en el Comité Federal, que eso parece, ¿usted sabe si los
bueno,
dos...
Bueno, ya veremos.
Ah, ¿usted cree que puede ganar el no?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues nada. Yo no sé si usted es optimista o muy optimista,
sí, optimista.
O tiene más información que el resto, pero el resto...
Bueno, ya veremos.
Ya veremos. Bien, si gana la abstención, ¿sabe usted si los dos diputados de Baleares van a obedecer lo que diga el partido o van a seguir en el no?
Ve, eso es otra no máxima, ¿no?, de la política... más anterior a la actual, en la cual pues cada territorio, yo esto lo he hablado con líderes que están por la abstención, líderes importantes, no quiero decir nombre para que nadie se me ofenda, pero nos ha faltado diálogo. Es que a lo mejor a Andalucía no le interesa lo mismo que a Baleares.
Bueno, pero eso ha sido el desastre del PSOE, no tener una posición común en toda España.
Bueno, pero es que España es plural, es que no es lo mismo Baleares que Madrid.
Ya, pero tener un partido, como usted dice, fuerte, hay que tener un partido que diga lo mismo en toda España.
Ya, pero es que toda España no es lo mismo. Cuando usted me preguntaba ¿es posible un pacto entre PSOE y PP? Es que el modelo de España, sobre todo territorialmente hablando, no me reconocerá que para Mariano Rajoy en el tema de Cataluña... algo mal habrá hecho también, ¿no?, para estar donde estamos. Entiendo que los catalanes también habrán hecho algo mal.
Seguro.
O el presidente catalán, no los catalanes.
Rafael,
pero bueno, la cuestión es... la responsabilidad es de Mariano Rajoy. Y si gana la abstención, pues bueno... yo tengo una presidenta, una secretaria general, los socialistas de Baleares, lo hemos hablado claro, nosotros estamos siempre en gobiernos de izquierda, siempre que hemos gobernado en pactos de izquierda, y nosotros tenemos unos votantes que yo no me he encontrado, y con esto acabo, ningún militante ni simpatizante.
Sí.
Entonces, en estos meses que me haya dicho, faciliten el gobierno a Rajoy. Y yo entiendo que eso a lo mejor no se entiende, pero...
Dicho
pero
queda. Rafael Ruiz, alcalde, dice, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis con nuestra foto. Yo hoy me quedo con una foto que aparece publicada a doble página en El Mundo.
Fernando,
es una foto tomada en una calle de Londres, de esa ciudad en la que un español ha sido apaleado por ser extranjero. La foto de la que hablo es de una escena muy diferente. Dos hombres están sentados en una escalera negra de piedra a pie de calle. Uno de ellos extiende las dos piernas hacia adelante. En el centro del cuadro están las suelas de sus zapatillas de goma. Este protagonista de la foto tiene en torno al torso un babero de barbería, de esos que te ponen cuando te pelan. De mediana edad, su cabello está ya plateado. Luce un tupé cuidado y un bigote y una perilla muy estilosos. Y es que el otro hombre de la foto le está haciendo la barba con una maquinilla. Las dos manos del peluquero se aplican con precisión al rostro del hombre más maduro. En el extremo interior de la foto se puede leer un cartel sencillo. Homeless but hopeful. Sin techo pero esperanzado. Y junto al cartel, un vaso de cartón. Con el que el hombre de mediana edad, que fue mecánico en Escocia, pide limosna. Este mecánico de Escocia, desde hace meses, quizá años, duerme en las calles de Londres. Que ahora ya ha llegado el frío y las noches sobre la acera son húmedas. La humedad se mete hasta los huesos del alma. El otro hombre de la foto es, en efecto, un peluquero. Se llama Joshua. Joshua se ha convertido en el peluquero de los sin techo en Londres. Cuando tiene un rato libre, mete en su bolsa las tijeras, los aperos y arregla barbas. Corta pelo. Hace puro estilismo. No cobra. Sus clientes sin casa, sin techo, que no tienen para comer, que no tienen sobre todo un rincón en un mundo que se ha vuelto demasiado duro, no podrían pagarle. Pero Joshua está feliz, satisfecho por la alegría de los que ven transformadas sus greñas, sus guedejas, en una cabellera con mucho estilo. Joshua, después de arreglarles, saca un espejo del bolsillo y se les enseña su nuevo rostro. Y ellos sonríen, especialmente las mujeres. La imagen que aparece en ese espejo les hace olvidar sus tristezas, los malos chutes, las resacas de amores falsos. Un instante en el espejo con un rostro nuevo, ese momento vale más que cualquier limosna que uno se echa a la calle cuando ya no puede mirarse al espejo. O que uno no se echa a la calle, pero que la vida se convierte en una mala madrugada sobre un suelo frío cuando no puedes mirarte al espejo. Cuando alguien no se ocupa de ti. Cuidado con la esperanza. Que un instante de esperanza, un instante de un rostro bonito en un espejo, puede cambiar muchas cosas. Así terminamos estas dos horas.